muy buena madrugada. Hoy martes, primero de diciembre del año 2020, 1 de diciembre del 2020. Ingresamos ya en la parte final del año. Transitamos el último mes de este 2020, por favor. Qué año complicado, va a ser difícil olvidarlo, Cuántos seres queridos que hemos perdido a lo largo de este año. Ya vamos a hablar, en un ratito nomás. Bienvenidos, bienvenidas, compañeras, compañeros, compañeres, a la madrugada del país. Aquí comienza Diario Nacional. Como todos los días, en vivo y en directo, desde las 2 y hasta que llega el día con Mario Giorgi a las 5 de la madrugada. Con toda la información, la realidad nacional, internacional, del espectáculo y del deporte. De los espectáculos, en todo caso, para decirlo bien. La cobertura especial, exclusivamente federal, generada por los colegas, las y los trabajadores, les trabajadores de la Radio Pública y la 50. Y aquí acompañándote, como cada madrugada, y ustedes son parte de cada noche argentina. Desde Córdoba y Buenos Aires, Santa Rosa 241, sede de LRA7, Nacional Córdoba, y Maipú 555, Nacional Buenos Aires. En la operación técnica, Clary Alba Gómez en Córdoba. En Buenos Aires, Mónica Gabriela Lisi. En el control central, Marcelo Díaz. Los saludo, los abrazo. En la producción en Córdoba, Pepi Propato, Pierina Propato. Producción en Buenos Aires, periodística, naturalmente hablo, Gastón Rabinovich. Matías Mayol en la elaboración, en la edición de todos los temas que abordamos durante la madrugada. Les doy la bienvenida, bienvenido, les abro los brazos. Codazos recargados de amor, de afecto a la distancia. Y ya vamos comenzando con nuestra agenda periodística, como solo la radio pública te lo puede ofrecer. Eso, Juan Pablo Gallardo y la milonga roja que caracteriza cada emisión, cada entrega de este Diario Nacional. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidos, una nueva emisión más, con mucha información, pero muchísima información, naturalmente como habituamos, cada madrugada, que realmente cada emisión, cada entrega periodística, nosotros la vivimos muy intensamente, pasa de manera vertiginosa estas 3 horas, y vamos a comenzar con la actualidad nacional. Naturalmente mucha información, sumado al tema Maradona, que nos ha conmocionado en estos días y nos sigue conmocionando y nos produce semejante tristeza ante tal pérdida, por tanto amor que le hemos prodigado a lo largo de su vida, por admiración. Hoy también se sumó la partida de una querida colega, de manera, yo no sé si inesperada, porque no sabía mucho de ella en el último tiempo, pero bueno, nos despertamos hoy con el fallecimiento de Mona Moncalvillo, ¿no? Que tenía 73 años, Mona, una mujer joven, relativamente joven, que todavía tenía mucho para dar. Era conductora en los últimos tiempos de Dos Ideas Juntas por la radio pública. Fue colaboradora, fue una de las plumas de humor de la revista, de la emblemática revista Humor, allá por los 70 y los 80, columnista de diarios importantes como Página 12, como La Opinión, que dirigía en su momento Jacobo Timerman, de Clarín, de La Nación. Bueno, ha pasado por muchos medios, por la TV pública, por FM Palermo. Una gran periodista, Mona, realmente una gran periodista. Y fue directora de la radio pública, ¿sí? Fue directora de Radio Nacional en el periodo que gobernaba Néstor Kirchner, del 2003 al 2007, ¿sí? Y ahí condujo un programa, recuerdo, al mediodía. Ella dirigía la radio, pero a veces se tomaba el trabajo de conducir también, y lo compartía con otro querido compañero que falleció, ya falleció hace algún tiempo, que es Néstor Tato Contisa. Un hombre que era de Lomas de Zamora, pero que hacía mucho tiempo vivía en Bariloche, Tato, y cuando comenzó el gobierno de Néstor, Tato fue nombrado subdirector, Mona fue la directora general y Tato subdirector en aquel momento de Radio Nacional. Bueno, hoy falleció Mona, la verdad que lo sentimos mucho, nos da mucha tristeza, es decir, lo que hace es profundizar más la tristeza, la cantidad de seres queridos que se han ido este año, por eso decía que año 2020, ¿no? Estamos ingresando en el último año y, bueno, este tipo de noticias, de abandonos afectivos, si vos querés, nos produce heridas. Es realmente el tiempo tiene una actitud lacerante para con nosotros, bancándonos la pandemia, que no sabemos todavía ciencia cierta cuál es el transmisor de la pandemia, cuál es el bicho transmisor. El bicho ya está, digo. ¿Cuál es el agente transmisor de la pandemia? Hay gente que ni se da cuenta que tiene coronavirus de pronto. Es tan raro este bicho, tiene tantas cepas, es tan intenso, que nos ha vuelto locos durante todo este año. Y uno habla de los seres queridos que conoce, o vive rodeado de esos seres queridos, o no tan queridos, pero que son figuras relevantes. Y se han muerto muchas figuras relevantes, además de todos los argentinos que se han muerto de coronavirus. La cantidad de argentinos que se han muerto, porque es cierto, hoy si vos mirás los diarios, ha bajado la cantidad de contagios, eso está a la vista, que ha bajado la cantidad de contagios, no hay duda de eso, pero aunque haya 100 muertes un día, es gravísimo que mueran 100 personas por día, es muy grave. Era lo que decíamos alguna vez, cuando morían 300 decíamos que era como si se cayera un avión por día, ¿no? Más o menos. Metafóricamente hablando, es como si se cayera un avión por día. Pero ponele que ahora se mueren 100 personas, y 100 personas son muchas, digo, 100 personas, una persona que muera es grave. De coronavirus, digo, o de gripe, o te podés morir de pulmonía. Entonces acá está el tema que hablábamos la vez pasada con la compañera Sonia Ferraris, a quien le mando un gran abrazo. Hablamos esta cuestión de la finitud a la que tanto aludía José Pablo Feynman en un diálogo que mantuvo con mi querida amiga Elizabeth Vega, hablando de la finitud. Esto de la muerte, ¿no? De cómo nos rodea la muerte, ¿sí? Que en realidad la muerte está tan presente como la vida. ¿Estamos? Lo que pasa es que cuando no hay una pandemia, la finitud existe, pero no la tomamos tan en cuenta. Sabemos que estamos de paso por la vida y sabemos que en algún momento nos vamos a morir, pero no teníamos tanto temor de morirnos. Ahora sí hay como cierto temor, o los que tomamos conciencia de la magnitud de este virus nos hace pensar que no somos imbatibles, ¿tá? Que para nada somos imbatibles. Que en cualquier momento podemos enfermarnos del virus y a veces tenemos la muerte muy cerca. nos toca la muerte muy cerca. En el caso de estos dos, de estas dos personalidades que yo hablé, Maradona, gran personalidad, y Mona, una destacada periodista, son dos seres que murieron de otra cosa. Pero en medio de las muertes de coronavirus se producen muertes de personas muy relevantes, queridas, o a veces también pueden morirse personas que vos no querés tanto, pero son personas importantes, y bueno, y vamos tomando dimensión de lo que fue este año 2020, ¿no? Qué complicado, ¿no? Qué complicado, y va a seguir siendo complicado hasta el final, y tenemos que estar conscientes también que más allá de la vacuna, ojalá que llegue la vacuna pronto y nos podamos todos inocular las dosis correspondientes de cualquiera de las vacunas, vamos a tener que seguir cuidándonos. No es que mañana tenemos la vacuna, nos aplican la primera dosis, la segunda, y chau Pinela, nos sacamos el barbijo, la máscara, no nos distanciamos. No, vamos a tener que mantener ese nivel de conducta. Vamos a tener que asumir esa conducta quizás de manera definitiva. ¿Sí? Quizás de manera definitiva. Está bien, es lo que hay y me parece que hay que cuidarse. Por eso yo siempre recomiendo, si salís, porque tenés la obligación de salir a laburar, y de pronto cuando salís del trabajo vas a una panadería, mantener la distancia social, o en la farmacia mantener la distancia social. Si ves que hay mucha gente en otra farmacia, mantenete afuera hasta que el guarda, porque viste que ahora tienen guardia la farmacia, algunas farmacias, hasta que el guardia te indica que entras, entras. Si no, mantenete afuera hasta que la gente salga. Y si está afuera y hay cola, mantén una distancia de 2 metros por lo menos, o 1.5 metros como mínimo, pero manténela. Y este va a ser el patrón de vida que vamos a tener que asumir de aquí en más para siempre, me parece. Hoy me dio mucha pena la muerte de Mona, quiero decirlo, ¿no? La verdad, la sentí, me dolió, me provocó mucha tristeza porque la he conocido. Yo he tenido 2 charlas con Mona, ¿eh? No tuve más que 2 charlas con ella, una tipa muy amable, no tengo mucho para decir más que hablar bien. De las 2 veces que me reuní, siempre tuve una buena impresión de ella como periodista, naturalmente una enorme periodista y enorme escriba, conductora de varios ciclos radiales en la tele. Y bueno, hoy la pérdida profundiza aún más la tristeza, porque seguimos tristes por Maradona, yo sigo teniendo mucha tristeza por Maradona. Hoy estaba observando también, y lo hablábamos con Pepi quizás, ahora se armó todo este entramado judicial, ¿no?, en torno a Maradona. Apareció un pibe llamado Lara diciendo que no lo cremen a Maradona porque quiere saber si es el hijo de Maradona. Por el otro lado, Luque defendiéndose de los ataques de las hijas de Maradona. Allanaron a Luque fue a declarar de manera voluntaria. Después aparece el marido de Verónica Ojeda reclamando por los derechos del hijo de Verónica Ojeda y Diego Maradona, Dieguito Fernando, que Maradona podía haber vivido de otra manera, que se pegó un golpe y nadie lo advirtió. Empezó el entramado judicial, que es todo un bolonqui, en el cual yo no me quiero sumergir, ni me quiero amargar. No me interesa el entramado judicial. Ahora todos van a tratar de agarrar el queso del entramado judicial. Déjenlo descansar en paz a Maradona, por favor. Está el cuerpo caliente ahí. Y ya están con todo el... ya armaron todo el entramado judicial. Y lo más tremendo, la mayoría de los canales, sobre todo los hegemónicos, dándole manija todo el día a ese tema, por favor. No mostremos tanta miserabilidad, por favor. Seamos más responsables en el mensaje, en la comunicación. No conjeturemos, no estemos opinando así al voleo, al aire, de si tenía razón Maradona de ir al... o si tenía razón de no quedarse en la clínica, o que era de pronto... ofrecía resistencia para no quedarse en la clínica. No sé si ofrecía o no resistencia. Los médicos de la clínica dicen que no se tendría que haber ido. Hubo alguien que decidió que Maradona vaya a Tigre. Alguien hubo. Hubo alguien responsable que decidió que Maradona vaya a Tigre. Yo conozco algunos periodistas que, de buena fuente, periodistas serios, que decían, no sé si es bueno que Maradona se quede en ese country de Tigre. Lo advertían porque no estaba bien Maradona. Yo creo, es una opinión muy personal, ojo, ¿eh? Yo creo que Maradona se tendría que haber quedado en la clínica, bajo cuidados intensivos igual. es una opinión personal, pero no, no quiero caer en esa tampoco. Es una opinión muy personal. A mí me parecería que Maradona se tendría que haber quedado en la clínica. A mí. Ahora, lo que pasa, lo que ha decidido parte de la familia, lo que decidió Luque, el pensamiento de Matías Morla, el abogado de Maradona, bueno, es un problema ya de ellos. Ya armaron todo este entramado. Hoy vi opinando a otros abogados, algunos conocidos míos. Ya todos se metieron en el entramado judicial del tema. Déjenlo descansar, por favor. Déjenlo descansar en paz a Maradona, por favor, no lo toquen más. Me quedo con el homenaje, o con los homenajes que le brindaron a Maradona en todo el mundo. Con eso me quedo. Me quedo con mi llanto, con mi emoción, con mi conmoción por las palabras, por la figura de Diego. Me quedo con la emoción del presidente el sábado en el programa PH, me quedo con la emoción del presidente cuando le hablaba a Galíndez y Alberto lloró, me quedo con eso, con esa conmoción y emoción del presidente. Me quedo con la conmoción y emoción del pueblo argentino que iba a despedir a su ídolo. Quizás no fue la despedida ideal para Maradona, yo hubiese esperado 2 días de pronto para despedir a Maradona. Quizás no fue la despedida ideal, pero lo dije el otro día, ya. Eso fue una decisión de la familia también, de la familia de Maradona. No voy a opinar sobre eso tampoco, porque fue una decisión familiar. Pero a mí me parecería que Diego merecía otra despedida de parte del pueblo, por lo menos 2 días que su pueblo lo puede despedir. Después Larreta saliendo a reprimir, ya hablamos de eso, ¿no? Larreta violentamente, como siempre, saliendo a reprimir. Parece que lo único que sabe la policía de la ciudad es reprimir. Es una policía violenta, sacada, que estaba reprimiendo a hinchas de fútbol, porque ahí no fue ningún barra brava, no fueron barra brava, fueron hinchas de fútbol. Y fue gente fuera del fútbol a despedir a su ídolo, al ídolo más grande de la Argentina, que trascendió el mundo, trascendió todo, trascendió el fútbol Maradona. Pues Maradona era un hombre social, era un hombre político. Por favor, déjenlo en paz de una vez por todas. Me quedo con los homenajes que vi hoy en los distintos partidos, entre Estudiantes San Lorenzo, Aldo Civi Argentinos Juniors, Atlético Tucumán, me quedo con todos esos homenajes desde el miércoles acá, me quedo con todos, y los que hubo en Europa todavía hoy, honrando la memoria del astro futbolístico, ni que hablar de Napoli ayer, ni que hablar de Napoli ayer, ni que hablar de Boca y Newell's, del homenaje que le hicieron los muchachos de Vélez y Gimnasia. Todo fue muy conmovedor. Programas alusivos a Diego el sábado que fueron verdaderamente una joyita para guardar. Inclusive la nota de PH, excelente nota al presidente hablando de Maradona. Me quedo con todo eso. Pero ahora sobre el entramado judicial, la verdad que mucho no me gusta abundar sobre ese tema. Déjenlo tranquilo a Diego, por favor. Déjenlo descansar. Déjenlo descansar. Ay, ay, ay. Vamos a comenzar con la actualidad como corresponde. Y después vamos a tener a Damián Zárate, naturalmente, con la información deportiva, que nos va a hablar de la síntesis deportiva, de todo lo ocurrido en materia deportiva. Pero quiero decir hoy que en el Día de la Amistad Argentino-Brasileña habló el presidente Alberto Fernández. Y dialogó con Jair Messias Bolsonaro, donde mantuvo Alberto una videoconferencia desde la residencia de Olivos con su par de Brasil, Jair Bolsonaro, al cumplirse 35 años del encuentro de los exmandatarios Raúl Ricardo Alfonsín y José Sarney en Foz de Iguazú, que diera origen al Mercosur. En conmemoración del encuentro, aquel de noviembre de 1985, ¿cuánto tiempo ha pasado, no? Tenía 25 años, che, ¿cuánto tiempo ha pasado? El 30 de noviembre fue instituido como el Día de la Amistad Argentino-Brasileña. Bueno, vamos a escuchar el audio informativo respecto a este encuentro por videoconferencia entre Alberto y Bolsonaro.
El presidente encabezó un acto virtual junto a su par de Brasil, Jair Bolsonaro. Durante el acto, el primer mandatario señaló que es muy importante este encuentro para darle al Mercosur el impulso que está necesitando, por lo que es imperioso que sigamos juntos.
También Alberto se refirió a las relaciones con los Estados Unidos y mantuvo una charla con el electo presidente de la Unión, quien va a asumir, creo que se lesionó de una pierna, Joe Biden, va a asumir el 20 de enero la administración de la Unión, y mantuvo esta tarde Alberto Fernández, el presidente de la República, nuestro presidente, una conversación telefónica desde La Rosada con el mandatario electo estadounidense, ¿sí? El contacto duró unos 35 minutos, vamos al audio informativo.
El presidente Alberto Fernández conversó con el nuevo mandatario de los Estados Unidos. El jefe de Estado mantuvo el primer contacto telefónico con Joe Biden, quien se impuso en las elecciones de ese país sobre el republicano Donald Trump.
Bueno, y Alberto tuvo mucha actividad hoy. Quiero decir que hoy expresó que la Argentina necesita que la inversión privada venga, desarrolle proyectos y naturalmente genere mucho trabajo. Esto es lo que dijo hoy el presidente de la República, después de escuchar el audio informativo sobre su diálogo con Joe Biden. Hoy el presidente de la República lanzó el plan gas.ar. Se trata del plan de promoción de la producción de gas argentino que se anunció con un acto en el Museo del Bicentenario, si no me equivoco, ¿sí? Con un acto en el Museo del Bicentenario, es así, como yo le estaba apuntando. Llamó a eliminar, Alberto, odios y venganzas, y abogó por traer inversiones que generen trabajo. Fue la puesta en marcha de este programa que permitirá garantizar el abastecimiento de gas por los próximos 4 años y no tener que recurrir a las importaciones para responder a la demanda.
Lo hemos hablado todos, este tema. Y fuimos construyendo y adecuando el plan para que el plan funcione, para que el plan rinda para todos, para que el plan genere más gas para la Argentina, deje mejores regalías a las provincias, genere los mejores recursos fiscales, y los invito a ustedes a seguir invirtiendo, generando trabajo y dándonos el gas que los argentinos necesitamos para desarrollarnos. Y digo todo esto porque cuando todo esto se conjuga y la vocación de todos es la misma, aunque los intereses de todos sean distintos, algunos quieren hacer que sus empresas rindan, otros quieren que sus provincias tengan las regalías adecuadas, el Estado Nacional necesita garantizarle gas a los argentinos al menor precio y al menor costo para el Estado. Cuando todo esto se conjuga, los resultados suelen ser virtuosos. Y cuando uno mira este plan gas, lo ha marcado recién el secretario Darío, mi querido amigo Darío Martínez, cuando uno mira, los resultados son muy importantes. Supone que en los próximos 3 años tengamos 6.500 millones de dólares de inversión en una Argentina que lo necesita, que necesita que la inversión privada venga, desarrolle proyectos de trabajo y brinde servicios. En este caso, brinde gas a los argentinos que los necesitan y a países limítrofes a los que tal vez podemos exportar. Pero esto también, esa inversión, lo que nos va a permitir, como bien dijo Darío, es sustituir importaciones por casi 31 mil millones de metros cúbicos. Y esto significa un ahorro de divisas de 9.300 millones de dólares. En un país que en verdad pidió muchos dólares en los últimos 4 años, pero dejó muy pocos dólares en las arcas del Estado o invertidos en el país. Por lo tanto, uno ve lo virtuoso que todo este proyecto tiene. Empresarios que invierten, puestos de trabajo que se generan, divisas que se ahorran y finalmente un ahorro fiscal producto de que vamos a necesitar importar menos gas, de 2.500 millones de dólares. Todo esto es muy importante para un país que tiene una carencia en la divisa real y que necesita potenciar la producción de gas a partir de un proyecto tan impresionante como el de Vaca Muerta. Lo que estamos dejando en evidencia es que Si hacemos eso que dije el mejor día, ¿no? Si eliminamos los odios y las venganzas y una vez por todas nos ponemos juntos a mancomunar esfuerzos, a respetarnos y a entender que finalmente el destinatario de todo lo que hacemos son los argentinos y las argentinas, las posibilidades de salir adelante son infinitamente mayores. Y que nosotros como generación no nos podemos dar el lujo de seguir postergando estas posibilidades. Porque están al alcance de la mano. Necesitamos unos meses de debate, de escucharnos, de entendernos y respetarnos. Y hoy podemos estar anunciando esto. Y esto que de lo que hablo es más gas para la Argentina, son más divisas para la Argentina, es más inversión privada, son más fuentes de trabajo que se crean. Esa es la Argentina virtuosa que nosotros debemos construir. Así que yo estoy muy feliz que lo hayamos podido concretar, porque cuando hablé con cada uno de ustedes, por separados, todos tenían y me expresaron la misma aspiración. Pues bien, la aspiración empieza a ser una realidad. Ahora hagamos las cosas bien, para que esto funcione del mejor modo. Si lo hacemos, todo esto repercutirá en favor de todos, en favor de sus empresas, en favor de los que trabajan, en favor del Estado, que necesita generar divisas y ahorrar divisas. Y así vamos a ir construyendo, poco a poco, día a día, la Argentina que nos merecemos.
La palabra del presidente Alberto Fernández, que presentó el plan de promoción de la producción de gas argentino, gas.ar, llamó a Alberto a eliminar odios y venganzas y a entender que los destinatarios, de la gestión pública son los argentinos, a la vez que abogó por atraer inversiones que generen trabajo. ¿Sí? Palabras del presidente de la República en esta jornada que pasó de lunes. Ahora vamos a recordar a Mona Moncalvillo, quien falleció ayer a la edad de 73 años, con este audio informativo.
Falleció la periodista Mona Moncalvillo, quien fuera directora de Radio Nacional y también tuvo un programa hasta el año pasado aquí. Nació en 1947 en Curarú, provincia de Buenos Aires. Estudió periodismo y comunicación social en La Plata, donde también fue militante política. Su hermano Domingo Mono Moncalvillo fue desaparecido por la última dictadura cívico-militar en 1976. Mona se destacó como periodista en la revista Humor, donde ingresó en 1979 y permaneció 14 años. Trabajó también en Telam y fue columnista de La Opinión, Clarín, La Nación, también Página 12, entre otros medios. Condujo programas en Canal 7 y Radio Nacional, como mencionábamos recién, donde fue directora, y lo reiteramos, entre 2003 y 2007. Un saludo a su familia.
Bueno, hoy sí voy a dar la línea de teléfono, ¿eh? Tenemos cargado el celular, chicos. Al fin, ¿eh? levanto los puños, apretados, los puños apretados, como gritando el segundo gol de Maradona a los ingleses. Bueno, ahora me relajé viendo el celular cargadito. Y ya hay un mensaje, ¿eh? del amigo camionero, después lo voy a leer. Bueno, les recuerdo la línea de Córdoba, que es línea nacional, ¿eh? Acostumbrémonos a que la línea de Córdoba es línea nacional también, ¿eh? Es la línea nacional de Córdoba. 351-717-0505. 351-717-0505. 351-717-0505. Ya pueden dejar mensajes en el chat. Y la línea nacional, mensajes grabados hasta 30 segundos, en el 0810-222-0870. 0810-222-0870. Todavía no me saqué el barbijo. 0810-222-0870. Bueno, les voy comentando que la temperatura en la ciudad de Córdoba a esta hora es de 18 grados 7 décimos, humedad mucha, 71%, la presión 965 decimal 8 HPA, viento del noreste a 5 kilómetros, la visibilidad óptima, el cielo mayormente nublado. Se espera para hoy una mínima de 15, máxima de 28, hoy llegó casi a los 28, pese a que estaba programado 23 grados. Máxima de 28 para lo que resta de la jornada, el cielo parcialmente nublado hacia la madrugada y hacia la mañana, y luego mayormente nublado durante el día, durante este martes, comienzo de diciembre ya, qué bárbaro, comenzó diciembre, qué increíble, cómo ha pasado el año. En Buenos Aires 18 grados, estamos iguales casi, 18.7 nosotros, 18 en Capital, 65% la humedad, mira, menos humedad en Buenos Aires que en Córdoba. Viento del sector noreste a 5 kilómetros, visibilidad óptima, y el cielo está algo nublado. Para lo que resta de la jornada en Capital, una mañana algo nublada que se va a prolongar hasta la noche. Mínima de 16, máxima de 26 grados. Bueno, y vamos a comenzar musicalmente la madrugada con un genio de la armónica como Franco Luciani, y acompañado, o ella acompaña a él o él la acompaña a su mujer, a Victoria Birchner. Van a ser papás, Franco y Victoria, mamá y papá, ¿sí? Hay que también cambiar esa forma de decir, ¿no? Que van a ser papás. Franco será papá, Victoria será mamá, ¿está? De un pequeñito, una pequeñita, todavía no lo sé, después voy a hablar con Franco. Bueno, Victoria Birchner, enorme cantante, Franco Luciani, enorme armoniquista, prestigioso armoniquista argentino, van a interpretar de Teresa Parodi, Por el río volveré.
Que dejé entre rondas bajo el naranjal, qué guainita tan feliz, qué prolijo el delantal y esas trenzas sin atar. En la esquina el almacén de Don Braulio, donde aún me recuerdo niña al regresar, puñadito de monedas que mi madre no me vea escapado una vez más. Siguiendo un camalote salpicado con estrellas que por el remanso va, tarareando entre cortados chamamé que me enseñaron de guainita por allá. Mientras voy hacia el recuerdo, se ha dormido en mi canoa una luna de cristal. Todo el cielo de la tarde se ha quedado en las orillas, solo verme regresar. Esta siesta, decía mi madre, cuidado que ahí anda un duende chiquito trepado por los naranjos. El pueblo tenía murmullos de grillos, ramas y pájaros. Nunca, nunca pude resistirme al sortilegio de andarlo a esa hora exactamente, el corazón apurado, los pies ligeros, descalzos, buscando urgente la sombra de los oblicuos tejados. Por el río volveré al azul jacarandá, cuya copa no alcancé jamás. Que perdone doña Clara, pero aún me quedan ganas de robar su naranja. Voy siguiendo un camalote salpicado con estrellas que por el remanso va, tarareando entrecortado un chamamé que me enseñaron de guainita por allá. Mientras voy hacia el recuerdo, se ha dormido en mi canoa una luna de cristal. Todo el cielo de la tarde se ha quedado en las orillas solo a verme regresar.
Doctor Jorge Geffner, que es bioquímico investigador del CONICET.
Buen día, Fernando Piana.
La vacuna esta Sputnik, como 8 vacunas más, está toda transitando la fase 3. Antes que se comercialice en forma masiva, tienen que terminar la fase 3 y después el otro paso que queda es que la ANMAT estudia esos resultados y la habilita o no la habilita.
Lunes a viernes, desde las 7.
El conjunto de las vacunas que han llegado ya a la fase 3, yo creo que van a funcionar bien. Han demostrado ser seguras y lo que está por demostrarse qué nivel de eficacia van a tener.
Por Nacional, la radio pública.
Nacional, la radio pública.
La radio pública tiene ideas.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la madrugada, 40 minutos.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. La Hora Líquida con Gillespie. Lo Intempestivo con Darío Stanreiber y Luciana Pecker. Volvé a disfrutar las entrevistas federales.
Y mucho más.
Nacional, la radio pública. Volvamos a escucharnos.
Separación, un choque, un estallido, una universidad. Vive haciendo las paces. Hay un chico que se escapa, un toro, una señora, un ciego, un capitán. Yo sigo con vos. Saber se hace difícil seguir anclado aquí sin tu amor. Sin tu amor. Thank you.
El diario de Nacional por Nacional.
Bueno, les recuerdo las líneas, ¿eh? Tenemos habilitado el chat de Córdoba, por favor, 351. Hoy sí lo tenemos habilitado, afortunadamente. 351 717-0505, 351-717-0505, y la línea nacional, para dejar el mensaje grabado, no más de 30 segundos, 0810-222-0870, ¿sí? Acá tengo el mensaje del amigo camionero, el querido Alejandro, dice: hola, buen día, Claudio, acá vamos pasando por el Chocón, como siempre, escuchando Nacional, que tengas un excelente día, amigo, arrancando la semana, Alejandro Camionero, Gracias, Ale, siempre anda siempre por el Chocón, Alejandro, a esta hora, Un abrazo grandote, a las 2:20. Chicos, acá está Alejandro, así que ya pueden escribir. Ayer estaba quemado el celular, hoy está activo, ¿está? 351-717-0505, 351-717-0505. Bueno, ya vamos a ir ahora con la información deportiva. ¿Te parece bien, Clary? ¿La tenemos preparada? Tenemos la información deportiva con toda la fecha que restaba de la Liga Profesional de Fútbol del día lunes. Y para eso ya le damos la bienvenida a nuestro querido Damián Zárate, de Pasión Nacional. Bienvenido, buena madrugada, Damián querido.
Hola, Claudio querido, ¿cómo andamos? Bueno, un placer siempre estar en la radio pública contigo, y siempre estamos entre lo que pasó y lo que viene, ¿no? A esta hora, hace solamente un puñado de horas, estuve en el Estadio 1 de Estudiantes y viendo la clasificación de San Lorenzo, que terminó primero en el Grupo 5 y va rumbo a la zona campeonato, en esa zona donde todavía disputan el segundo lugar Argentinos y Aldo Civi, y Estudiantes va a la zona complementación. Más temprano también tuvimos la victoria de Argentinos en Mar del Plata 4-1, y llegó con chances entonces, o va a llegar con chances a la última fecha, y el empate en Tucumán 2-2 entre Atlético y Arsenal, eso correspondiente al grupo 1. Atlético ya está clasificado y Arsenal tiene chances todavía en la última fecha, va a disputar el segundo lugar para ir a la zona de campeonato con Unión. Decía, entre lo que pasó, eso en referencia, por supuesto, a todos los homenajes, algo ayer contamos, también se dio algo de esto en el Estadio de Estudiantes, en Mar del Plata y en Tucumán, los homenajes a Diego Armando Maradona. Y lo que viene es, en el aire de la radio pública, una jornada maravillosa, bien de fútbol. La radio y el fútbol son una relación indisoluble, y mucho más en el aire de la radio pública. Desde las 7 de la tarde estaremos con el juego en el Estadio Libertadores de América entre River y Paranaense, buscando un lugar en cuarto de final, recordando que en el juego de ida Paranaense igualó 1-1 con River, el equipo de Gallardo empatando 0-0 tiene la chance de clasificar por el gol de visitante, y más tarde Racing visitando al campeón de América, al Flamengo. Ahí está la diferencia, ¿no? Porque a Racing le convirtieron, terminaron 1-1 en Avellaneda, bueno, tiene que ir sí o sí a convertir a Brasil. Así que es lo que viene, reitero, desde las 7 de la tarde, primero el partido entre River y Paranaense, con el relato de Jorge Godoy, el comentario de Alejandro Fabri, y después en el segundo turno estaremos en el partido junto a Jorge Arcapalo y Néstor Centra de Flamengo y Racing. Y dejé para el final lo que pasó en referencia a los Pumas, ¿no? Y esta decisión de la UAR, la Unión Argentina de Rugby, que revocó la capitanía de Pablo Matera y lo suspendió de la selección nacional junto a Guido Petti y a Santiago Sosino, hasta tanto se defina su situación disciplinaria e iniciará un proceso disciplinario a los tres jugadores por algunos tweets que escribieron hace algunos años, Hoy fue un día bastante particular, ¿no? Por el no homenaje de los Pumas, también algo ayer decíamos, el sí homenaje de los All Blacks. Hoy hubo un video de todo el plantel, encabezado por el ex capitán ahora Pablo Matera, pidiendo perdón por el no homenaje a Diego, pero después aparecieron algunos tweets de hace 8, 9, 10 años, tweets discriminatorios, racistas, xenófobos, y bueno, en referencia a esto, la UAR tomó esta medida, un poco en suspenso, ¿no? Por lo pronto los apartó el seleccionado argentino de rugby, va a jugar un partido clave el fin de semana contra los Wallabies y no van a estar estos tres jugadores de rugby. Son los dos títulos más importantes que deja este ya lunes-martes. Lunes lo que pasó y en este martes que vamos transitando de comienzo de diciembre. Te mando un abrazo y siempre un placer, Claudio.
Un abrazo, querido Damián. Un placer grande, muy gratificante tenerte aquí en las madrugadas de la Radio Pública. Damián Zárate, de Pasión Nacional. Atención que extienden las ordinarias hasta el 11 de diciembre en el Congreso de la Nación, ¿eh? La decisión fue incluida en una edición suplementaria del Boletín Oficial, donde se incluyen temas que se abordarán en extraordinarias, entre los que figuran los proyectos de los mil días, la legalización del aborto, que esperemos que salga este año, y el aporte solidario a las grandes fortunas. Extienden ordinarias hasta el 11 de diciembre. Te pido que nos llamen al celular, al del chat nos llamen, están llamando, no llamen al celular que no atiendo, no atiendo, dejen mensaje, por favor. Bueno, el Senado aprobó el proyecto del aval parlamentario para acuerdos de deuda, uno de los temas principales que vamos a ir desarrollando en un ratito nomás. Se ha concretado la fusión de Aerolíneas y Austral y desde este martes funcionan como una sola. También estaremos abundando, bueno, ya dimos cuenta de cuáles fueron los temas que trataron Alberto y Bolsonaro. También el presidente dialogó con Joe Biden, presidente electo de los Estados Unidos, sobre el coronavirus. En las últimas 24 horas, otras 257 personas murieron y 5.726 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país. Para los fiscales, el control médico de Maradona en el country era totalmente deficiente. Volviendo al coronavirus, se refuerzan las restricciones en el mundo y la OMS renueva su rol protagónico. Moderna, en tanto, el laboratorio Moderna solicita autorización para su vacuna en Estados Unidos y en Europa. Denuncian que un portal de noticias tergiversó datos sobre los costos de una obra en el Chaco. Macri sobre su fracaso electoral. Muchos argentinos se dejaron tentar con asado gratis. Lo de Macri es vergonzoso, ¿eh? No tiene cara, ¿eh? La verdad que este sinvergüenza no tiene cara. Después de haber dejado el país como lo dejó, que lo dejó casi en bancarrota el país. Y todavía tiene el tupé de seguir hablando. Por favor, Macri, cierre su bocota. Haga un prolongado silencio por el bien de la patria. Cierre su boca, Macri. No hable más, Mauricio Macri. No sea tan miserable. Usted es un miserable, usted es un salvaje, deje de hablar, que le hace muy mal al país hablando usted. Usted ha perdido porque ha hecho todo mal, ha beneficiado en negocio a sus amigos, ha fugado guita al exterior, casi 90 mil millones de dólares. ¿Quiere que hablemos de los Panama Papers, donde usted estaba involucrado y lo blindaron diarios como La Nación y Clarín, como lo hicieron a lo largo de todos sus gobiernos? También en el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que lo blindaban, que lo protegían, y lo siguieron protegiendo en la presidencia. Hable de todas esas maldades que usted cometía, con la guita que debe del Correo Argentino. ¿Por qué no habla de la guita que debe al Correo Argentino? Hable de eso, Macri. Si tiene que hablar, hable de las burradas que se mandó Mauricio Macri. Hable de sus burradas. Porque además de brutal, es bruto. Que no puede hilar 600 palabras juntas. No puede hilvanar 600 palabras juntas. Cállese, prolongado silencio, Macri, por mucho tiempo, prolongado silencio. No sea tan miserable, Macri. Bueno, otro título. La bolsa subió en noviembre un 20% y las acciones en Wall Street más de 80%. Bueno, la Unión Argentina de Rugby, sabrán, sancionó a Matera, al capitán de los Pumas, a Petty y Socino, por expresiones racistas, xenófobas y clasistas. ¿Ustedes esperaban algo diferente, estos muchachos? Digo yo, pregunto. ¿Esperaban algo diferente, estos muchachos que nacieron en medio, en una cuna de oro, llenos de guita? ¿Esperaban otras expresiones de estos muchachos? Bueno, bien sancionados por la UAR, reaccionó la Unión Argentina de Rugby, bien sancionados. Naturalmente, mi más absoluto repudio a estas expresiones racistas, xenófobas y clasistas de estos muchachos que creen que pueden llevarse el mundo por delante. Y Mario Weinfeld en Gente de a Pie, en su programa de todas las tardes por la Radio Pública de Buenos Aires, entre las 4 y las 6 de la tarde, recordó a Mona Moncalvillo, recordó a la periodista y directora de Radio Nacional entre 2003 y 2007, quien falleció ayer lunes a la edad de 73 años.
Sí, a Mona Moncalvillo, cuando ella era una periodista súper reconocida, una profesional consagrada. La revista Humor en su momento tiraba cantidades gigantescas de ejemplares, estoy diciendo principios de recuperación democrática, 84, 85, por ahí. Por aquel entonces yo participaba en un grupo político que publicaba una revista que se llamaba Unidos, que creó el Chacho Álvarez, quien fue llegar a ser vicepresidente de la Nación en algún momento. En ese momento no lo era, era un reo de barrio que tenía mucha militancia arriba, y que dirigía el Chacho Álvarez, que participábamos una cantidad importante de personas que con el tiempo por ahí seríamos un poco más reconocidos. Estaba Horacio González, estaba Norberto Ivancich, un gran militante, un gran intelectual, un gran compañero, a quien apodamos todos Croqueta, Roberto Marafiotti, Hugo Chumbita, supo estar Oscar Landi, Felipe Solá. Vos dirás, son personas conocidas. En ese momento no lo éramos, porque todos habíamos vivido, o el Vicente Palermo, todos habíamos vivido el exilio interno, o el exilio interno, y por ahí, a los 30 y pico, que era más o menos lo que teníamos, no se nos conocía tanto, bueno, y con la democracia empezamos a salir. Y le propusimos a Mona, que era una periodista consagrada, que laburara en esa publicación, que escribiera reportajes, no ya gratis, menos que gratis, o sea, participando, poniéndole esfuerzo, poniéndome mucho laburo y calidad, reportajes larguísimos, que paso a recomendar, que se pueden conseguir en internet, y que me prometo y te prometo tratar de buscar alguno para colgar en la cuenta de Twitter de Gente a Pie, y tal vez en la nuestra también. Enormes reportajes, participamos ahí, militamos, formó parte de una agrupación que se llamó MRP, que comandaban Chacho Álvarez y el secretario general de AT Capital, Germán Atala, quien murió muy joven y tampoco está con nosotros. Y yo guardo el recuerdo también de esa compañera que militaba mientras seguía laburando, y con la cual, insisto, hacíamos cosas no ya gratis, sino menos que gratis, con enorme esfuerzo y enorme dedicación, porque queríamos construir algo mejor de lo que podríamos llamar la izquierda de la renovación peronista. ¿Para qué entrar? Algún día hablaremos de si sirvió o no sirvió esa experiencia. Con el tiempo yo creo que esa experiencia fue parte de una semilla que algo germinó en el kirchnerismo, aunque nosotros jamás lo pensábamos. Pero en cualquier caso, vuelvo a Mona. Era una compañera querible, súper laburadora, una periodista ejemplar. Estuvo como directora de esta radio entre 2003 y 2007. En lo personal, hacía un tiempo que no la veía o frecuentaba, una fumadora empedernida, una mujer que siempre tenía una sonrisa y un cariño. Uno la evoca, la recuerda en este año terrible, en el que existen tantas pérdidas, insisto, para decirle adiós a una gran profesional, una periodista que cultivaba el arte del reportaje. Solo me permito agregar que aprendí mucho de ella cuando no era periodista. Cuando yo me dedicaba a escribir, pero en otro palo, no era periodista profesional, no trabajaba de tal, ni soñaba trabajar de tal, y el núcleo de su sentencia, su modalidad, me sirvió para aprender una cantidad de cosas, y eso también lo agradezco. El resto es el personaje público que merece enorme cariño. Todos le decíamos Mona, Mona querida, te despedimos así en esta radio que fue tuya.
Las noticias con Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 3. Alberto Fernández abogó por traer inversiones que generen trabajo. Llamó a eliminar odios y venganzas y entender que los destinatarios de la gestión pública son los argentinos. Sostuvo que cuando la vocación de los distintos actores del sector público y privado es la misma, los resultados suelen ser virtuosos. Por último, el mandatario llamó a ponerse de una vez por todas a mancomunar esfuerzos. El jefe de gabinete firmó un acuerdo con intendentes bonaerenses para despapelizar la administración pública. Mediante este convenio, cada municipio podrá adecuar su normativa a las nuevas tecnologías. Este garantiza la transparencia de los procesos administrativos y la eficiencia en los tiempos de resolución, brindando así un mejor servicio a toda la comunidad.
Datos del tiempo.
En la provincia de Neuquén, la temperatura es de 18 grados 9 décimos, 41 es el porcentaje de la humedad, el cielo está despejado. En Buenos Aires, el cielo está algo nublado, la temperatura es de 18 grados, la humedad del 65%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
Con 20 abriles me vine para el centro. Mi dibujo en Corrientes y Maipú, el brazo de hombres jugados y conventos. Así quise quemar mi juventud. Así aprendí lo que es ser un calavera. Me enseñaron que nunca hay que fallar. Me hice una vida mitonga y sensiblera, y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaret tropezó, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con viejo vino Carlón. Cabaret me dejó un amor en cada esquina, uno se espira en la mina para tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el combo. Canté en el viejo variete del Parque Gol y en los dancing del Bajo Leandro Alé, donde llegaban chicas mal de casas bien, con esas otras chicas bien de casas mal. Con 20 abriles me vine para el centro, mi dibujo en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret tropezó, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con el viejo vino Carlón. Cabaret me dejó un amor en cada esquina, uno se mira en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el combo.
El diario de Nacional por Nacional.
La línea nacional 0810-222-0870. Escuchábamos recién al gran Edmundo Lionel Rivero haciendo el tema de Medina, Pucherito y Gallina. Antes habíamos escuchado a Spinetta con Fito haciendo Instantáneas. Nos olvidamos de mencionarlo, ¿no? Nos olvidamos de mencionarlo justamente a Luis Alberto con Rodolfito Páez, ¿no? Fito Páez, querido Fito Páez. Me comentaba Germán Hidalgo, querido amigo que está con Chacho Marcetti acá en la trasnoche de Nacional antes de nosotros, que hoy estuvo Peteco Carabajal en la previa de Estudiantes y San Lorenzo interpretando la canción del Brujito en homenaje a Maradona, ¿eh? Así que mirá Peteco, estaba ahí presente hoy en La Plata para cantar la canción del Brujito como homenaje a Diego Armando Maradona. Y a propósito de lo que habíamos comentado al comienzo, llamó Raúl, dejó un mensaje, dice: estimado Claudio, respecto a los buitres que revolotean en torno a Diego, me recuerda aquello del gran Machado. Qué difícil es, cuando todo baja, no bajar también. Soy Raúl de Santa Fe, te mando un gran abrazo, Raúl. Gracias por el mensaje. Recuerdo que ya podés escribir en el chat. Ayer se nos quemó el celular, pero hoy anda bien. Lo repusimos. 351-717-0505. No llamen al de Buenos Aires, porque no. En este momento no lo atiende nadie el de Buenos Aires. No hay nadie en Buenos Aires. Está Gastón Rabinovich, sí, en la producción. Está Mónica Alicia en la operación técnica. Y Marcelo Díaz en el control. Pero hablo en el estudio específicamente. El teléfono está en el estudio. Llamen a esta, el de Córdoba. 351-717-0505. 351-717-0505. Y la línea nacional 0810-222-0870. Recordando los datos del tiempo, todavía de la hora anterior, ya vamos a actualizar en un ratito. 18.7 en Córdoba, 71 la humedad, el cielo mayormente nublado, mínima de 15, máxima de 28. En Capital Federal, 18 grados la temperatura, 65% la humedad, la visibilidad óptima, el cielo algo nublado. Para esta jornada se espera en la capital de la República 16 grados de mínima, 26 de máxima. Vamos a otros títulos. Schiaretti recibió al intendente de Río Cuarto, reelecto el domingo. Recordamos, Juan Manuel Llamosas fue reelecto intendente del Imperio del Sur por un periodo de 4 años, representando a Hacemos por Córdoba, coalición que lidera el peronismo de Córdoba. Naturalmente recibió un respaldo importante de la nación. Ahí hablaron también el presidente Alberto Fernández, el jefe de gabinete Santiago Cafiero, y estuvieron presentes también los ministros del Interior, Eduardo Guado de Pedro, recordamos, y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. Bueno, Juntos por los Ricos rechazó cambios en la coparticipación de la ciudad y en la justicia. ¿Qué esperábamos de Juntos por los Ricos o Juntos por el Odio? ¿Qué podíamos esperar? Bueno, acuerdo con intendentes bonaerenses para despapelizar la administración pública. Comienza el debate en comisiones del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. En Diputados, con la exposición de funcionarios, avanza el plan de los 1000 días. Causa Cuadernos. Para casación son válidas las declaraciones de los arrepentidos. Verano 2021, Kicillof mantuvo una reunión con intendentes para delinear la temporada de verano en el marco de este coronavirus. El Teatro del Pueblo cumple los 90 años a la espera de la reapertura de las salas. Condenan a 3 años por el caso Báez de prisión a los testigos falsos que dijeron ver a Casanelo en Olivos. El impuesto del alumbrado, barrido y limpieza en Cava se ajustará de manera mensual, ¿eh? Y cobrando impuesto ahí Rodríguez Larreta. El gobierno y los gremios acordaron un salario mínimo inicial docente de 27.500 pesos. Otros de los títulos prorrogan nuevamente la doble indemnización por despido sin justa causa, ¿eh? La medida se prorrogó hasta el 25 de enero próximo y establece que en caso de despido sin justa causa, la trabajadora afectada o el trabajador afectado tendrán derecho a percibir el doble de la indemnización, uno de los títulos destacados. En Formosa ya ingresaron más de 1.100 personas que habían quedado varadas por el aislamiento. En Jujuy inaugurarán el primer laboratorio de cannabis medicinal del país. Préstamo italiano de 42 millones de euros para robustecer el sistema sanitario argentino. En la provincia de Buenos Aires, más de 3.000 embarazadas contrajeron coronavirus desde que empezó la pandemia. Bueno, y el ministro de Educación, Nicolás Trotta, precisó que el ciclo lectivo comenzará en la tercera semana de febrero y la segunda de marzo, según las jurisdicciones, y aseguró, estamos planteando para el 2021 la presencialidad como ordenador del sistema educativo y empezar a recuperar la normalidad que nos arrebató la pandemia. El diálogo con Nacional Buenos Aires.
Bueno, nosotros estamos planteando para el 2021 la presencialidad como ordenador del sistema educativo. Empezar a recuperar la normalidad que nos arrebató la pandemia por varios aspectos. Primero, porque estamos convencidos que la realidad epidemiológica del mes de marzo, en un verano que nos cuidemos todos y todas, nos va a permitir tener una realidad epidemiológica mucho mejor a la que transitamos hoy. Segunda instancia, porque todo hace suponer que ya va a haber un proceso de vacunación iniciado, donde los docentes son parte de los grupos prioritarios para acceder a la vacuna. Tercero, por la experiencia en lo que ha sido el regreso a la presencialidad este año, que ha confirmado que se puede regresar de manera segura, ¿no?, con los protocolos necesarios, que hay que ver cómo los tenemos que actualizar de cara a la realidad epidemiológica del año próximo, y al mismo tiempo de la evidencia que se ha construido a lo largo de este año. No es lo mismo que sabíamos en cuanto al coronavirus en el mes de marzo, de lo que se sabía en agosto, lo que se sabe hoy en diciembre y lo que se va a saber el año próximo. Entonces, frente a eso es, también tenemos que sustentar sobre esa evidencia cada una de nuestras decisiones, priorizando la presencialidad, que nosotros decimos que sea la regla de cara al año próximo, pero por supuesto siempre cuidando la salud de nuestra comunidad educativa.
La palabra del ministro Nicolás Trotta. Habló Eduardo Guado de Pedro sobre el triunfo de Llamosa. Recordamos que hoy el gobernador Schiaretti recibió al intendente reelecto de Río Cuarto, la victoria del Frente en Río Cuarto, tras la victoria de Juan Manuel Llamosa, quien fuera reelegido como intendente del Imperio del Sur. El ministro del Interior, Guado de Pedro, señaló que se trata de un triunfo muy importante. Además, el ministro señaló que la gente decidió apoyar un proceso conducido por Llamosa y el gobernador Juan Schiaretti, junto al acompañamiento de Alberto Fernández. El diálogo de Guado a través de LRA 7, Radio Nacional Córdoba.
Para nosotros es un triunfo muy importante, es la primera elección importante que hay en la Argentina. Entendemos que la gente definió acompañar un proceso conducido por el intendente Llamosa, por el gobernador Schiaretti, y con el acompañamiento del actual presidente de la Nación, el compañero Alberto Fernández. Nuestro presidente nos encomendó trabajar permanentemente por el desarrollo de todas las regiones de la Argentina. Para nosotros Córdoba es muy importante también por ese perfil agroindustrial. Entendemos que forma parte del motor productivo de la Argentina. Río Cuarto hoy se convierte en una ciudad que vuelve a confiar en el peronismo, que vuelve a confiar en una fuerza política que generó consenso con otras fuerzas políticas. Y este intendente joven, pujante, con ganas y con fuerza, tiene un perfil de un intendente como esos que sueñan proyectos productivos de desarrollo, con lo cual va a encontrar en el Ministerio del Interior y en el Gobierno Nacional todo el apoyo necesario para seguir generando empleo, para seguir generando oportunidades para que todos los cordobeses y cordobesas puedan cumplir con sus sueños.
La palabra del ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, refiriéndose a la resonante victoria del intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas. Habló la intendenta de Santa Rosa, en la provincia de Mendoza, Flor de Stefanis, quien detalló las obras que encara el departamento con fondos nacionales y parte del presupuesto provincial. Dijo, vamos a incluir mujeres en la mano de obra pública. El diálogo con LR6 Nacional Mendoza.
Sí, la verdad es que la obra pública siempre genera un movimiento en la economía local, genera movimiento en cuanto a la toma de mano de obra, de manera directa e indirecta, y además, sin duda, que significa desarrollo y crecimiento de cada una de las comunidades, así que desde que asumimos que venimos proyectando varias cositas. Siempre, siempre todas nuestras... Nosotros, incluso yo cuando fui concejal, presenté un proyecto de ordenanza que se le otorga un beneficio a todas las empresas contratistas locales en las distintas prestaciones de servicio, obviamente que en este sentido la obra pública también. Para darte un ejemplo, de las últimas 6 obras de nota, 5 fueron adjudicadas a una empresa local, que además le generamos esta, de alguna manera, obligación o compromiso, incluso por, obviamente, a través del pliego de condiciones, de incluir mujeres en sus equipos, y también se cumplió en cada una de las empresas la posibilidad de que incluyeran también a ese cupo femenino que estamos reclamando a través de la obra pública. Pero sí, siempre se tiene como prioridad a las empresas locales, que no tenemos tantas en Santa Rosa, pero tenemos varias empresas que están en condiciones, y si no, cuando no se trata por la envergadura de la obra, de la posibilidad de que la puedan hacer, sí exigimos la contratación de mano de obra local.
Bueno, la palabra de la intendenta, decíamos, de Santa Rosa, del departamento Santa Rosa, en la provincia de Mendoza, Flor de Stefanis. Habló el querido amigo, compañero, ex diputado nacional por Formosa, Juan Carlos Juancho Díaz Roig, que es especialista en temas previsionales. Juancho explicó que Macri destruyó el sistema jubilatorio. La fórmula de Cristina, dijo, que funcionó durante 7 años, era un promedio entre la recaudación previsional y los salarios. Por lo tanto, en esos años la fórmula arrojó siempre un 25,5% por encima de la inflación, aseguró Juancho Díaz Roy. Este es el diálogo que mantuvo Juancho con LB8 Nacional Libertador de Mendoza.
Lo primero que hay que decir es que la fórmula de Cristina, que yo llamo fórmula de Cristina, que fue vigente durante 7 años, era un mix, un promedio entre la recaudación previsional y los salarios. Los salarios a su vez se medían por el INDEC o el RIPTE. El RIPTE es un índice que maneja el Ministerio de Trabajo de la Nación y que trata con las grandes convenciones y convenios colectivos, los cuales nunca alcanzaron a la inflación. Y el INDEC, el índice de salario INDEC, que siempre fue, durante los 7 años de vigencia de la fórmula, fue superior al RICTE. Con lo cual, se obtuvo en esos 7 años de vigencia de la fórmula Cristina, como yo la llamo, se arrojó un 25,5% por encima de la inflación a favor de los jubilados. Es decir, los jubilados tuvieron un aumento 25,5% en 7 años superiores a la inflación. Hasta ahí, digamos, la fórmula. La fórmula Pichetto es lo segundo que hay que mirar, porque hay muchos que hablan y afirman que Pichetto, la fórmula Pichetto, protegía a los jubilados con la inflación. Es mentira. La fórmula llamada Pichetto es una fórmula que tiene el 70% de inflación, pero tiene el 30% de RIPTE. Y como el RIPTE, como acabamos de explicar, es un índice que nunca llega a la inflación, la fórmula Pichetto, así este 25 años vigente, nunca va a permitir que los jubilados argentinos lleguen a igualar la inflación. Perdida que arrojó en los 2 años de vigencia, que fue más o menos del 20% en los 2 últimos años. Sin prejuicio que en los 4 años los jubilados perdieron más del 40% durante el periodo de Macri, digamos. Y 55% medido en remedio y 60% medido en dólares. Esto después lo explico muy rápidamente. Pero ahora, tenemos entonces la fórmula Cristina, la fórmula Pichetto, y vamos ahora a analizar la fórmula Alberto, como yo lo llamo. Este proyecto lo que sostiene es que se va a medir por el aumento de la recaudación previsional y el aumento de salarios medido en RIP. Si se lo compara con la fórmula Pichetto, es muy superior, porque como ya expliqué, la fórmula Pichetto nunca llega a la inflación. Esta fórmula, estallada ahora, puede llegar a superar la inflación para los jubilados si es que hay una reactivación económica, un aumento de la recaudación previsional. Existe la posibilidad de que esta fórmula aumente por encima de la inflación. No la seguridad, porque no se saben los números concretos que se van a ir dando.
La palabra de Juancho Díaz Roy, que es un especialista en temas previsionales, señalando que Macri destruyó el sistema jubilatorio en diálogo con Nacional Libertador de Mendoza.
Diario Nacional. Diario Nacional. El resumen informativo de la radio pública.
Una concejala en Mendoza recibió amenazas de muerte por repudiar declaraciones a favor de la maldita dictadura. A Yelén Mantelo, concejala del Frente de Todos de Guaymallén, se refirió al suicidio del secretario de bloque de la UCR, Rodolfo Núñez, y deslindó cualquier responsabilidad en la trágica decisión tras denunciar amenazas de militantes contra su vida. La concejala explicó que Núñez había reivindicado el régimen dictatorial del asesino Pinochet y por esas declaraciones fue despedido de su cargo por integrantes del radicalismo mendocino. Vamos a escuchar las expresiones de la concejala. Reitero, recibió amenazas de muerte por repudiar declaraciones a favor de la dictadura asesina en Chile. Esto decía para Nacional Mendoza.
Lamentablemente, Rodolfo Núñez se suicidó, decidió terminar con su vida el viernes, digo, por un montón de cuestiones personales, y bueno, en base a todo esto, al repudio que presentamos desde el bloque y demás, como vos bien contabas, yo en mi persona he recibido amenazas y demás de militantes, bueno, digo, achacándome un poco de responsabilidad sobre la decisión personal que decidió tomar el ex secretario de bloque, ¿no?
¿Y por qué a vos, Ayelen?
Y porque yo fui la que presentó en su momento, como vos bien explicabas, el repudio sobre los dichos que hizo el ex secretario sobre la reivindicación a Pinochet. Uh-huh. Lo que nosotros pedimos es que se lo removiera del cargo, entendiendo que un representante público, digo, una persona pública, un funcionario, no podía salir públicamente a reivindicar los dichos o a la figura de Pinochet. Bueno, la realidad es que el oficialismo, cuando este repudio pasa por el recinto, lo vota en contra y decide despedirlo a Rodolfo Núñez. Digo, yo quiero dejar claro que nosotros como bloque no tenemos ninguna facultad de despedir a ninguna persona. Quien toma la decisión del despido es el Honorable Consejo. Cada fuerza política tiene su secretario de bloque, que es el que asesora, por así decirlo, a todos los concejales de algunos temas técnicos, específicos y demás.
Bien.
Deciden removerlo del cargo, despedirlo del consejo y dejarlo fuera del cuerpo, digamos.
Bien, bien.
Bueno, después Rodolfo Núñez pide la banca del vecino, hace uso de la banca del vecino, y trata de explicar o de justificar sus dichos, avalándose en que vivimos en democracia, la libre expresión y demás, y tiene un ataque muy particular hacia mi persona, basándose en la Real Academia Española, tratándome digo, la voy a decir la palabra porque es pública,
sí, sí, sí.
Tratándome de conchuda, uh-huh. Bueno, y atacando a mi persona.
Qué tremendo lo que comentó la concejala, ¿no? Recibiendo amenazas de muerte de todo tipo por repudiar declaraciones penosas y lamentables de un par radical, declaraciones penosas, lamentables, vergonzosas, declaraciones a favor del asesino de Pinochet. No se puede entender que una concejala reciba amenaza de muerte por repudiar declaraciones a favor de la dictadura del asesino de Pinochet. La verdad que no se entiende eso. Ustedes escucharon, muy preocupante, ¿no? Todo tipo de amenazas que le profirieron a la concejala. Muy grave lo que le pasó a la concejala del Frente de Todos, a Yelén Mantelo. Naturalmente brindamos nuestra solidaridad a la concejala del Frente de Todos. Somos solidarios con la concejala por el Frente de Todos, Yelén Mantelo, ante este ataque inexplicable, ¿no? Inexplicable. Bueno. Ay, Dios, Dios mío. Bueno, nuestra total solidaridad con la concejala del Frente de Todos de Guaymallén. 3:26 de la madrugada. Acá tengo algunos llamados, algunos mensajitos que me llegaron a través del 351-717-0505. Hola, Claudio, acá firme con Diario Nacional. Un beso para Sonia. Se la extraña. Te mando un gran abrazo para vos y toda la barra. Jorge Villar, el cantor de la zona norte. Un abrazo, querido Jorge. Acá, hola, Claudio, hola, Diario Nacional. Recién me engancho porque salí tarde de trabajar y está muy lindo el programa. Feliz diciembre. Un abrazo y saludos a Sonia, que la extrañamos. Me duele la cabeza cuando escucho el nombre de la calaña humana de Macri. Soy Enrique de Tartagal, en la provincia de Salta. Un gran abrazo, querido Enrique, y a toda la comunidad de Tartagal, Salta, que escucha y acompaña este Diario Nacional. ...351-717-0505... la línea nacional de Córdoba. 351-717-0505... la línea nacional. 0810-222-0870. Y ahora vamos a deleitarnos con una exquisita intérprete santiagueña. Es ella, la querida Edith Rossetti, haciendo el tema de Atahualpa Yupanqui y Peteco Carabajal, el violín del monte.
Del campo nuestro se te va yendo la vida entre zambas y recuerdos. El arco deshilachado conjuga todos los tiempos y llora todos los lloros de la esperanza y el sueño. Con tu violín de tres cuerdas en verano y en invierno sigues tocando y tocando hasta que se entra el lucero. Tu fortuna es de amistad, no sabes lo que es dinero. Los sentires que te animan están más allá del tiempo. Cuando llega el carnaval, cruzas montes y potreros y sales buscando fiesta con tu silbo de señuelo. Con tu ponchito gastado cubres tu violín zambero, igual que un niño dormido lo cuidas a tu instrumento, violinista de los... todas las horas entre samba y zapateo, y de vez en cuando tocas la danza de tus recuerdos. Entonces te trae la tarde la luz de unos ojos negros que prometieron volver y que lejos se perdieron. Violinista de los campos, músico humilde del cerro, como llora tu violín eternizado en el viento. Quién sabe si muchas veces tu violín no tendrá miedo de quedar solo en el campo bajo la luz del lucero. Chito gastado, cubres tu violín sombrero, igual que un niño dormido lo cuidas a tu instrumento. Violinita de los montes, músico del campo nuestro.
Edith Rossetti haciendo este tema de Atahualpa y Peteco Carabajal, el violín del monte. Gran intérprete, esta enorme artista santiagueña. Vamos a la pausa y enseguida volvemos.
Las vacunas contra la gripe se producen en Italia, en Francia, en Irlanda, en Estados Unidos y en otros países donde estos productores tienen laboratorios. Y todos los años la vacuna es distinta, es nueva.
Llega el día, Mario Giorgi.
Nadie pregunta sobre estas cosas ni opina sin saber o se alarma por el presunto riesgo.
Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
No es la rusa, ni la de Oxford, ni la de China. Es la vergüenza de una dirigencia que desde hace un año y en medio de una crisis sanitaria mundial está jugando con la vida de los argentinos de la misma forma que lo hizo cuando por esas cosas del destino fue gobierno.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
3 de la madrugada, 32 minutos.
RAC. Ranking argentino de canciones. Trovadoras y trovadores de cada región del país.
Hola, mi nombre es Severina Sanso, soy música de Rosario. El tema que van a escuchar se llama 530, forma parte de mi primer disco. Lo compuse en el 2012 cuando estaba en la Orquesta Escuela de Tango de Rosario y estoy acompañada en esta oportunidad por Julián Cicercia, que fue quien me estuvo acompañando en Cosquín en el 2016. Bueno, muchas gracias por el espacio.
Paraste de andar con cualquiera, a ver si sos tan guapo y te aguantas mi lengua. Mira que yo de mil amores juré que eran 30, pero los titos se encargaron de contarte de la otra mitad. Pensás que sos para venir a decirme la mina que soy. ¿Quién te pensás que sos para fumarme tu ataque de estrella? Mírate vos, mi amor, que andás buscando a tu madre entre piernas y andás convidando a cualquiera que sea la primera que te haga el favor. Para chabón que te comiste el garrón de esta yegua. Mirá que yo, por ser discreta, me mordí la lengua. Y ahora anda, anda y contale a todos que soy una perra. No te confundas, mi amor, porque los gatos no pueden ladrar. ¿Quién te pensó
pensás que sos para antojarte de mi amor cuando vos querés? ¿Quién te pensás que sos para besarle la mano a cualquiera? Mejor me voy, mi amor. Si no me voy, se me va la cordura. Y espero que encuentres alguna que no sea tan segura, que aguante tus dudas, tus besos de Judas y te aguante a vos.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Recordamos 351-717-0505. Aquellos mensajes que tengan un contenido de mucha agresividad, no pienso leerlos, les aclaro. Y más cuando escriben al Pepe y ni siquiera tienen el valor de decir quiénes son. ¿Sí? Si tenés tanto coraje para agredir, como recién recibí un mensaje con una retahíla de agresiones al Pepe, por lo menos poné el nombre para por lo menos decir que sos valiente. Pero ni siquiera sos valiente. Te escondés bajo un anónimo, cobarde. ¿Se entiende? 351-717-0505. 351-717-0505. No leo mensajes con agresiones o con contenido violento, aclaro. No voy a leer mensajes con... Acepto la crítica. Si es una crítica buena, la acepto. Con respeto, pero no voy a aceptar mensajes con contenido violento. Ya les advierto, venga de donde venga. 351-717-0505, 0810-222-0870 es nuestra línea nacional para que dejes mensaje grabado, no más de 30 segundos. 18 grados un décimo en Córdoba, humedad de 72%, el cielo está nublado, mínima de 15, máxima de 28. Para lo que resta de la jornada de martes, mayormente nublado el cielo, en toda la jornada de martes. En Buenos Aires, en Capital Federal, 17 grados 9, el cielo está algo nublado, humedad 64%, se espera una máxima de 26 grados. Para lo que resta de la jornada, algo nublado en toda la jornada de martes, en la capital de los argentinos. Un mayor control en la regulación de la pauta publicitaria oficial. Habló el abogado José María Murad, periodista e integrante de la Coalición por una Comunicación Democrática, capítulo Chaco, quien se refirió a la conformación de los fideicomisos para administrar la pauta oficial. Esta es la charla que mantuvo con LRA 26, Nacional Resistencia.
Hay una situación, digamos, que hay estos fondos están destinados específicamente a medios de comunicación para difundir la obra de gobierno. ¿Cómo es posible que hayan terminado en organizaciones o empresas cuyos objetos comerciales incluían perdidos en una larga lista de objetivos comerciales los servicios de publicidad? Eso es lo que uno empieza a evaluar, digamos, y que no entiende. Todo esto ha sido posible por la falta de transparencia en el manejo de la pauta publicitaria oficial. Esos fondos no tienen un correlato, o mejor dicho, la gestión de esos fondos no tienen un correlato en el que cualquier ciudadano pueda controlar y analizar cómo se gasta. Es decir, podemos controlar cuánto se gasta en educación, en salud, en seguridad, pero los fondos destinados a la pauta están ahí escondidos y nadie sabe cómo se gestiona. Tampoco se puede analizar la efectividad de las políticas comunicacionales porque no sabemos qué pasa. Entonces, digo, no sé si la solución es una ley de pauta, pero estoy convencido que no puede haber una gestión eficiente de los fondos si no hay un control. Y para que haya un control ciudadano, tiene que haber transparencia.
La palabra de José María Murad, quien habló de un mayor control en la regulación de la pauta publicitaria oficial. 3:40 de la madrugada, ahora el testimonio de nuestra querida Tati Almeida, histórica referente de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Se refirió a las pintadas, Tati, sobre los pañuelos en la plaza del Centro Cívico de Bariloche, donde se recuerdan a los desaparecidos, a madres y abuelas de Plaza de Mayo. Expresó Tati, es la muestra evidente del odio que esta gente siente. El diálogo de Tati Almeida con LRA 30 Nacional Bariloche.
Indignada, repudiando lo que ha ocurrido en la Plaza de los Pañuelos, ¿no? Pero bueno, esa es la muestra evidente del odio que esta gente siente. Es un odio que siempre le ponen de manifiesto, pero es repudiable totalmente lo que han hecho, porque los pañuelos son los 30.000. Así que acá han herido, han faltado el respeto totalmente a nuestros queridos hijos, los 30.000, ¿viste?
Un abrazo a nuestra querida Tati Almeida, un beso muy grande, Tati. Un abrazo a la distancia y ya nos veremos prontamente. Un gran abrazo para esta querida Tati Almeida, mujer luchadora, si las hay, tenaz y además muy valiente y un ser amoroso, un ser verdaderamente amoroso, mi querida Tati Almeida. Vamos a hablar de temas económicos ahora a las 3:42 de la madrugada. La economía tiene todo para crecer más del 5.5% el próximo año. Esto lo dijo mi querido amigo, el colega Alfredo Zayat, quien analizó la situación económica del país en el marco de la pandemia del coronavirus y las medidas adoptadas por el gobierno, y afirmó, no hay ajuste, pero hay sectores más frágiles, que es donde el gobierno tiene que poner más énfasis. Este es el diálogo que mantuvo Zayat con el Chavo Fuchs en Rezo por Vos, por la Radio Pública de Buenos Aires.
En términos globales, no es correcto, la verdad, porque vos lo que tenés en términos agregados globales, tenés una expansión tanto del tema fiscal, o sea, del gasto público, como también una expansión por el lado de, si querés, las políticas monetarias, bajando la tasa de interés, haciendo tasas subsidiadas, expandiendo la emisión monetaria. Eso está claro, y eso es cuando se habla de ajuste. Cuando se habla de ajuste, es decir, bueno, hay que bajar el gasto público, que hay que subir la tasa de interés. Eso es lo lógico, digamos, no lo tradicional. Eso es lo que propone el Fondo Monetario Internacional, lo que proponen los economistas ortodoxos. O sea que, en términos globales, no lo hay. Ahora bien, después tenemos que observar qué es lo que pasa con diferentes sectores. Entonces, a algunos sectores le va mejor y a otros le va peor. Entonces, a los que le va peor, dicen, bueno, a mí me están ajustando. Los empleados públicos, ¿qué dicen? Sí, a mí me están ajustando, porque la evolución del salario del empleado público no acompaña a la inflación. ¿Qué es lo que pasa a nivel global de los trabajadores formales que, digamos, y que siguen teniendo su trabajo y que le siguen pagando los salarios y que están bajo paritaria? En general, la mayoría pudo acompañar a la inflación. Entonces, ahí no hay ajuste. ¿Pero qué pasa? Vienen de 2 años de la recesión macrista, que y en realidad de los 4 años que tuvo una caída del salario real fenomenal. Con los jubilados pasa algo similar, pero en una forma más heterogénea. Con niveles muy, muy bajos de ingresos, muy, muy bajos de ingresos de los jubilados, las jubilaciones mínimas durante este año, por los bonos que se le dieron y por los aumentos, acompañó la inflación. Ahora bien, pero no recuperó el casi 20% que se comió el macrismo. Entonces, en términos globales, para resumirlo, para mí no hay ajuste, pero hay sectores más frágiles, y que yo creo que ahí es donde el gobierno tiene que poner más énfasis.
La palabra de Alfredo Zayat, quien expresó en diálogo con el Chavo Fuchs que la economía tiene todo para crecer más del 5.5% el año próximo.
Oh. Oh. Oh.
corps, sombre du son du cours, du mal me quer de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor, de samba e som, de vai e vem, de verde, 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 pé de capim, bico de pena, viúvo, de bem te vi, amanhecendo assim, perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama, a lama, tudo é minha irmã, a ramo, salto, salto de uma.
Y habló el periodista John Carlin, quien se refirió y brindó detalles sobre la entrevista que le realizara a Diego Armando Maradona un día antes del partido ante Inglaterra en el Mundial 86 y señaló que aquellos dos goles fueron el momento más épico de su vida. En el programa En qué juego estamos, expresó Carlin su tristeza por el fallecimiento del astro argentino en diálogo con LRA1 de Buenos Aires.
A ver, sí, yo lo entrevisté 24 horas antes de lo que fue su el momento más épico de su vida, realmente. Y también estuve en el Estadio Azteca viendo el partido. Aparte estaba sentado justo detrás del arco donde metió los dos goles. Bueno, la entrevista la verdad que no tuvo mayor trascendencia porque por una vez en su vida Maradona estuvo muy diplomático. Yo como buen periodista estaba intentando extraerle una declaración polémica, tipo, bueno, en el contexto de la guerra de Malvinas 4 años antes, ¿no? Quería que declarase la guerra otra vez o que dijera que nos vamos a vengar de los piratas o algo así, pero no cayó en la trampa y me dijo, no, ustedes periodistas como son, siempre ahí buscando polémica, no, este es otro partido, sí, un partido importante, pero solo un partido de fútbol, mentira total, por supuesto, porque Maradona, como toda la selección, tenía clarísimo que esto sí que era había un elemento de venganza, y aunque esos dos goles son, yo creo, los dos goles más memorables de la historia del fútbol, yo creo que el impacto que tuvieron, especialmente sobre la población argentina, y el impacto que tuvieron sobre todo lo que sería Maradona para los argentinos adelante, tuvo mucho que ver con esa guerra. Si no hubiera habido la guerra, creo que el impacto hubiera sido más reducido.
La palabra del periodista John Carlin expresando su tristeza por el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Seguimos con el tema de Diego. Habló Pedro Brigger, colega y sociólogo. Maradona es un símbolo de rebeldía, dijo, en el marco de la 7ª Feria del Libro de Comodoro Rivadavia, y en esa participación recordó a Diego Armando Maradona, quien señalaba a este respecto, Maradona es pueblo, es mucho más profundo que un jugador de fútbol, lo que hablábamos en este comienzo del programa, ¿no? Vamos a ver qué les decía Brigger a los colegas de LU4 Nacional Patagonia.
Sobre Maradona, yo escribí una columna en Nodal cuyo título es, con signo de pregunta, ¿es Maradona un jugador de fútbol? No, Maradona no es o era un jugador de fútbol. Maradona es pueblo. Es mucho más profundo que un jugador de fútbol. Ningún jugador de fútbol puede provocar lo que provocó la muerte de Maradona en el mundo. Grandes jugadores que han sido solo jugadores, hay muchos, pero ninguno le llega a la talla de un Maradona, y no dentro del campo de juego, porque Maradona era un todo. Es falsa la dicotomía entre el Maradona inteligente dentro del campo de juego y un Maradona supuestamente utilizado fuera del campo de juego. Maradona era o es un todo. Por eso, como bien señalaste, Saúl, ayer apareció en manifestaciones en Francia, en París, en Lyon, la cara de Maradona como símbolo de rebeldía. Por eso en Nápoles lo consideran un símbolo de rebeldía. Él en Nápoles logró que un equipo de fútbol ganara, pero en realidad logró que el sur pobre, históricamente pobre, se levantara en contra del norte rico. Y creo que eso es lo que simboliza Maradona. Como dijo Ibe de Bonafini, debajo de la camiseta de fútbol de la selección, de Boca, del Nápoles, estaba la camiseta Villa Fiorito. Y eso lo dice todo.
La palabra de Pedro Brigger elogiando a la figura inmensa de Diego Armando Maradona. Y vamos a hablar de la actitud crítica de los Pumas y de los homenajes a Maradona en todo el mundo. El periodista Esteban Rodríguez se refirió a los homenajes tributados a Maradona en todo el mundo, algo que hicimos nosotros hoy también en el comienzo de nuestro programa, y expresó que el significado de Diego quedó demostrado, y yo hice mención a eso y apunté a eso, en la actitud y en las lágrimas del entrenador italiano, técnico del Everton, Carlo Ancelotti. Luego Rodríguez también comentó la situación planteada por los Pumas, que no le realizaron ningún homenaje a Maradona. Al respecto, el periodista destacó la actitud de los All Black, de los neozelandeses, que dedicaron su jaca a la memoria de Diego. Vamos a escuchar el diálogo que mantuvo el periodista Esteban Rodríguez con LB8, Nacional Libertador de Mendoza.
Particularmente me llamó mucho la atención el sentimiento de Carlo Ancelotti, entrenador del Everton. Uh-huh. Jugaba el Everton frente a Leeds United, dirigido por Marcelo Bielsa, quien también había dado palabras previo al partido.
Habló sobre
Maradona,
la necesidad de los líderes populares.
Tal cual, pero uh-huh. El sentido de dolor que tenía Carleto Ancelotti en el partido cuando se estaba haciendo el homenaje a Maradona, para un tipo que lo enfrentó en más de una oportunidad con la camiseta de la Roma y con la camiseta del Milan, demuestra lo que significaba Maradona para el futbolero, para el amante de la práctica, de la disciplina. Carleto Ancelotti lo consideraba su amigo inclusive, pero no tenía mucha relación, mucho contacto con Diego, claro, Armando Maradona, por la lejanía, uh-huh, por el idioma, y por haber vestido camisetas distintas. Pero era una admiración profunda la que sentía por el 10. Y más allá de todos los homenajes que se hicieron, me llamó mucho la atención y verdaderamente nos llenó de emoción y de dolor, inclusive ver las lágrimas que tenía Ancelotti previo al partido de su equipo, que terminó perdiendo 1-0 frente al Leeds United. Eso era Maradona. Maradona fútbol, Maradona ídolo, Maradona nostalgia de no tenerlo, el Maradona de la emoción, ¿no?, y del contagio. Bueno, eso generaba Maradona cuando uno lo veía en campo de juego, y creo que Carleto Ancelotti lo demostró claramente con su actitud y con sus lágrimas. Lo del mundo entero, el mundo entero, lo del rugby, los escuchaba más temprano ustedes lo que pasó con los Pumas, y me dolió mucho, sinceramente, más allá de las explicaciones después del presidente de la UAR. La verdad que me dolió mucho como argentino y por lo que significó Maradona para las selecciones argentinas, no solamente para el fútbol, sino que donde había un argentino el tipo estaba, ¿sí? Lo dijo Del Potro también, uh-huh, que en aquella final de Copa Davis el tipo fue, pagó un pasaje, vio todo el partido, pero sabía cuál era el protagonismo era de los jugadores de tenis, más allá de lo que Maradona generaba en el estadio, ¿no? Lo de las Leonas y lo de los propios Pumas. Maradona estuvo en los mundiales acompañándolos, en los test match destacados, importantes, cuando él podía, estaba, y sobre todo en los momentos más difíciles, en las derrotas. Y esto no lo digo yo, lo dijo el propio Mourinho. Maradona a mí me llamaba cuando yo perdía, no cuando yo ganaba. Entonces, ese dolor de no ver un reconocimiento que sí hizo el rival, probablemente ante la sorpresa del que el rival nos sorprendió a todos, al mundo entero, para un país que no tiene historia futbolística. Nueva Zelanda no sabe qué es lo que es el fútbol, claro, sí sabe lo que es el rugby, pero los neozelandeses sabían lo que significaba Maradona para el mundo, y por eso el homenaje.
La palabra del periodista Esteban Rodríguez, que además valoró no solamente el gesto de los All Blacks, dedicándole su jaca a la memoria de Diego, sino que también recordó aquella actitud que tuvo la selección neozelandesa al llegar a la Argentina y visitar posteriormente a la ex ESMA, ¿sí? Ellos tenían conocimiento de los sucesos violentos que ocurrieron en la Argentina durante la maldita dictadura asesina entre el 76 y el 83. Los All Blacks tenían conocimiento de la historia argentina. Y los Pumas, ante la muerte de Maradona, sin pena ni gloria. Fueron los neozelandeses que le dedicaron su homenaje al gran astro del fútbol mundial.
Diario Nacional. Diario Nacional. El resumen informativo de la radio pública.
A Habló la compañera Cintia Miñones de la Asociación de Prensa de Santa Fe, donde señaló que las trabajadoras tienen licencia por violencia de género. Trascendental avance de los derechos laborales es un logro obtenido por la lucha de las trabajadoras de prensa con el sindicato que las representa. Cintia decía esto a LRA 14 Nacional Santa Fe.
Este año pudimos por fin habilitar una mesa de género en el marco de la paritaria que tenemos como empresas de medios de acá de la región. Uh-huh. Teníamos una serie de demandas que venimos construyendo las trabajadoras de prensa, un pliego, digamos, de demandas de la que, bueno, por el momento pudimos lograr acordar sobre esta licencia, que es, creo, la más importante de todas las demandas que empezamos a negociar. Y bueno, a partir de ahora, las compañeras que están atravesando por situaciones de violencia de género van a poder acceder a esta licencia en lugar de acceder a licencias que, en la existencia de la violencia, tenían que acceder a licencias diferentes, licencias médicas, licencias psiquiátricas, que digamos, ocultaban la situación real y no le estaban dando todo el contexto y el apoyo que una situación como esta merece. Así que estamos muy contentas de haber logrado poner una licencia específica, especial, para los casos en que las compañeras están atravesando situaciones de violencia de género.
La palabra de Cintia Miñone, donde señalaba que las trabajadoras tienen licencia por violencia de género. Seguimos con esta temática, donde la diputada provincial del Movimiento Popular Neuquino, Ludmila Gaitán, presentó un proyecto para crear licencia también por violencia de género. El diálogo que mantuvo con LRA 53 Nacional San Martín de los Andes.
El miércoles pasado, en el marco del 25 de noviembre, del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, presentamos este proyecto junto a otros dos proyectos. Uno para adherir a la Ley Nacional de Lucha contra la Violencia de Género a los medios de comunicación. Por otro lado, está el que hacía referencia a vos, para crear la licencia por violencia de género en el sector público de la provincia. Y un proyecto complementario a este, que es un proyecto de comunicación dirigido al Congreso de la Nación para que se pueda implementar también esta licencia en el sector privado, que pueda modificarse en este caso la Ley de Contrato de Trabajo por parte del Congreso de la Nación. El proyecto lo que busca es establecer la licencia por violencia de género en el Poder Ejecutivo Provincial, en el Poder Legislativo, Judicial, en entes autárquicos, descentralizados, digamos, en los tres poderes del Estado y en todos los órganos extrapoder. En poco en líneas generales, lo que plantea el proyecto, entre otras cosas, es que la licencia obviamente sea con goce íntegro de haberes, que se preserve el derecho a la intimidad de la persona que va a solicitar la licencia y que las condiciones de la persona no puedan ser modificadas a consecuencia de que solicitó esta licencia, salvo, claro, que la persona lo solicite expresamente. Un poco eso, poder visibilizar y reconocer un derecho laboral a las personas que sufren violencia por razones de género, en este caso en el sector público de la provincia.
La palabra de la diputada del Movimiento Popular Neuquino, Lucila Gaitán, quien presentó un proyecto para crear la licencia por violencia de género, iniciativa presentada por el Movimiento Popular Neuquino con una aplicación que incluiría al personal de la administración pública de los tres poderes del Estado, organismos descentralizados y entes autárquicos. Segundos para las 4 de la madrugada, segunda hora del programa. Ya llega Gustavo Ríos, síntesis informativa.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4
el presidente dialogó con el mandatario electo de Estados Unidos. Abordaron el posicionamiento de los representantes norteamericanos en el Fondo Monetario Internacional ante la renegociación de la deuda argentina y la voluntad de tener una sólida relación bilateral. Fernández felicitó a Biden por el resultado en las recientes elecciones y resaltó que su triunfo significa una gran oportunidad de generar un mejor vínculo para que Estados Unidos se reencuentre con América Latina. El Papa dijo que el derecho de propiedad es secundario. Ratificó que es un derecho natural, secundario, derivado del que tienen todos y del destino universal de los bienes creados. Aseguró que la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto e intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó siempre la función social de cualquiera de sus formas.
Datos del tiempo.
En la provincia de Jujuy el cielo se encuentra nublado, la temperatura es de 18 grados 8 décimos, humedad 90%. En Buenos Aires la temperatura actual es de 17 grados 9 décimos, 64 es el porcentaje de la humedad, el cielo está algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Nuevos aires en la radio en todo el país.
Por eso me quedo.
Nacional.
Nuevos aires nuevos.
La radio pública.
Nuevos aires nuevos.
Volvamos a escucharnos.
Apaga la luz. Jazmín y clavel, mis brazos en cruz, sueñan con tu piel. Detén el reloj, ven cerca de mí, solos tú y yo, es mejor así. Apaga la luz, y en la oscuridad de tu juventud, dame la verdad. Yo sé que París duerme sin temor, mientras vis a vis arde nuestro amor. Tu mirar de brasa me iluminará y un Edén la casa nos parecerá. Y con ciego anhelo yo te buscaré y en tu negro pelo me reclinaré. Apaga la luz y odiaré saber en esta quietud todo mi querer, y con frenesí, loco de emoción, voy a hacer de ti mi mejor canción. Apaga la luz, es más prudencial que la noche azul fuera del cristal. Se llegue a morir de curiosidad por no descubrir nuestra soledad. Apaga la luz, sin más dilación, ven sin inquietud a mi corazón. Yo he de sentir, lleno de ansiedad, tu sangre latir de felicidad. Si de madrugada tiemblas de pavor, yo mi bien amada te daré valor. Y la sed ardiente de mi gran amor calmará en la fuente de tu boca en flor. Apaga la luz, jazmín y clavel, mis brazos en cruz sueñan con tu piel. Apaga la luz, sol de juventud, apaga la luz, sol.
El Diario de Nacional, lunes a viernes, de 2 a 5, con Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
4:05 de la madrugada, ya iniciando el camino de la última hora de nuestro programa. 18 grados un décimo en la ciudad de Córdoba, humedad 72%, el cielo está totalmente nublado. 351-717-0505, el chat para comunicarte con la radio pública, 351-717-0505 y 0810-222-0870. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura estaba rondando, decíamos, cerca de los 18 grados también, cerca de los 18 grados. Ya vamos a actualizar los datos correspondientes a la hora 4, a la hora 4 concretamente, ¿sí? Reitero, en Córdoba, 18 grados un décimo, la humedad 72%, el cielo nublado, la máxima estimada para hoy en alrededor de 28, 17, 9 en la capital federal, 64% la humedad, el cielo algo nublado y se espera una máxima de 26 grados. Dice Rodrigo Espies de Página 12 que la pelota ovalada, la del rugby, a veces se mancha, ¿no? El más que tibio homenaje de los Pumas a Maradona derivó en un escándalo mayor, dice. Después que pidieran perdón, salieron a la luz viejos tweets racistas, xenófobos, sexistas y antisemitas de varios jugadores que llevaron a nuevas disculpas y a un extendido debate sobre el clasismo entre los jugadores y su relación con el resto de la sociedad. La Unión Argentina de Rugby, recordamos, suspendió a 3 miembros del seleccionado y revocó la capitanía de Pablo Matera, el más violento en el escrito de sus tweets, ¿no? Tweets muy violentos, muy racistas, muy xenófobos, Escándalo. Por los tweets racistas y discriminatorios del capitán de los Pumas, Pablo Matera, que le revocaron la capitanía de los Pumas, y otros jugadores expresaron su odio de clase en las redes, ¿sí? Y los 3 Pumas fueron suspendidos por los tweets, Reiteramos a Pablo Matera, bastante xenófobo el muchacho, bastante clasista, que hablaba con mucho desdén, con mucho desprecio hacia el resto, le fue revocada la capitanía del equipo de los Pumas, Le fue revocada la capitanía. Bueno, quiero recordar que el Ejecutivo prorrogó las sesiones ordinarias y convocó a extraordinarias para destrabar el bloqueo macrista, ¿sí? Recordamos que el gobierno extendió las sesiones parlamentarias ordinarias hasta el 11 de diciembre y llamó extraordinarias desde el 12 de diciembre hasta el 28 de febrero. Juntos por los Ricos apostó durante la sesión de ayer a dilatar e impedir que se tratara el proyecto que retira el aumento extraordinario de la coparticipación federal que el expresidente Macri le otorgó por decreto acá. El Frente de Todos resolvió avanzar con su tratamiento pasada esta medianoche. Reiteramos, el presidente resolvió prorrogar el periodo de sesiones ordinarias hasta el 11 de diciembre y convocar a sesiones extraordinarias con un temario amplio desde el 12 de diciembre hasta el 28 de febrero. La decisión se conoció sobre el filo de la finalización de las ordinarias, sobre el filo, claro, porque terminan el 30 de noviembre las ordinarias, y mientras sesionaba la Cámara de Diputados, con el Frente de Todos intentando avanzar con los proyectos del gobierno y la oposición macrista de Juntos por el Odio, apelando a todas las estrategias posibles para bloquear la agenda del oficialismo, tal como viene ocurriendo todo el año, aún en pandemia. En este caso, el interbloque opositor jugó sus cartas por fuera del Palacio Legislativo para buscar sin éxito que el Frente de Todos no reuniera el quórum para sesionar y no tratara ni convirtiera en ley el proyecto que recorta el aumento extraordinario de la coparticipación federal que el expresidente Macri, que sigue hablando sandeces, le otorgó por decreto al gobierno porteño al traspasar parte de la Policía Federal a la CABA. Luego que el FDT, que el oficialismo lograra el quórum, el macrismo planteó más de 40 cuestiones de privilegio reclamando sesiones presenciales e innumerables pedidos de apartamiento del reglamento en busca de llegar a la medianoche para que cayera la sesión en el último día de ordinarias. Con la prórroga decretada por el presidente, la Cámara Baja continuaba sesionando. Prorrogó las ordinarias, recordamos, hasta el 11 de diciembre próximo. Recordamos que otras 257 personas murieron en las últimas 24 horas y 5.726 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país. Con lo reportado este lunes, ascienden a 38.730 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y a 1.424.533 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Recordamos que la cartera sanitaria en su reporte indicó que 4.062 los internados en unidades de terapia intensiva, que son 4.062 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 56,5% en el país y 60% en el área metropolitana de Buenos Aires, un 31,01%, 1.776 personas de los infectados de este lunes, 5.726 corresponden a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires. Del 1.424.533 contagiados, el 88,25% ha recibido el alta, esto es 1.257.227. El lunes se registraron en provincia de Buenos Aires 1.455 casos, en la ciudad de Buenos Aires 321, en Catamarca 17, en Chaco 230, en Chubut 220, en Corrientes 295, en Córdoba 350, en Entre Ríos 116, en Jujuy 11, en La Pampa 60, en La Rioja 28, en Mendoza 151, en Misiones 5, en Neuquén 228, Río Negro 184, en Salta 19, San Juan 147, San Luis 167, Santa Cruz 154, Santa Fe 1115, sigue siendo alto aún Santa Fe, pese a que ha bajado el número de contagiados, Santiago del Estero 53, Tierra del Fuego 91 y parece que en Tucumán se ha aplacado bastante, 303. Formosa, como viene pasando desde hace varios días, no reportó casos positivos. Quiero decir que el total de fallecidos a lo largo de esta pandemia a nivel nacional es de 38.730 los argentinos fallecidos. Bueno, en Córdoba, recordamos, reportaron 350 contagios en la provincia y 22 fallecimientos en las últimas 24 horas. El acumulado de análisis confirmados es de 114.188 y las víctimas fatales suman 1.986, ya casi 2.000, desde el inicio de la pandemia. Del total de contagiados, 122 corresponden a Córdoba Capital, 221 al interior de la provincia, y quiero decir que en cuanto a las personas recuperadas, la proporción de altas en relación con el total de casos confirmados en la provincia de Córdoba es del 90% y las camas críticas están ocupadas en un 36,9% del total. El ministro de Salud de La Rioja, Juan Carlos Vergara, a propósito del tema del coronavirus, dijo que están trabajando muy fuerte en la vacunación. Habló de la situación sanitaria y epidemiológica actual de la provincia y dijo que desde hace varias semanas venimos descendiendo el número de casos. El diálogo con LRA 28 Nacional La Rioja.
Que hoy estamos en el día 247 de la pandemia, y en lo cual tenemos en este momento en nuestra provincia como casos acumulados 8.940, tenemos 7.730 recuperados y en este momento tenemos alrededor de 800 casos activos. con 394 personas fallecidas desde que inició la pandemia, como te decía, hace 247 días. Y también un número importante es que hemos realizado en nuestra provincia 31.000 muestras de laboratorio, los PCR, que son el estudio de laboratorio que confirma el COVID-19. ¿Sí? Ayer tuvimos en la capital 19 casos positivos, 2 casos positivos en Chilecito, y esto, bueno, es sobre un total de 112 muestras que realizamos. ¿Sí? De esta manera, vemos que desde hace ya alrededor de 5 o 6 semanas atrás venimos descendiendo el número de casos en toda la semana, lo cual nos permite ser optimistas, pero también decir que todavía la pandemia no ha pasado, que seguimos teniendo casos positivos y que tenemos que seguir con todos los cuidados y cosas.
Bueno, la palabra del ministro de Salud de La Rioja, Juan Carlos Vergara. Vamos ahora al Chaco. Prepara el plan de vacunación, el PAMI del Chaco, contra el coronavirus. La titular del PAMI, Daniela Campodónico, dijo que en esta semana que terminó, el Gobierno Nacional presentó la logística que se usará en la vacunación contra la COVID-19, en la que tendremos un rol principal porque los adultos mayores son una prioridad. El diálogo que mantuvo la titular del PAMI Chaco con Nacional Resistencia.
Bueno, la verdad que ha pasado una semana y han pasado mil cosas, pero en principio cosas muy interesantes. No sé si han visto, si lo estuviste siguiendo, pero tanto Luana como el presidente de la Nación y el ministro de Salud, Ginés García, hicieron la presentación oficial de lo que va a ser la logística de la vacuna contra coronavirus en el año 2021. A PAMI le va a tocar una parte muy importante de esa logística, considerando que tenemos alrededor del 60% de la población adulta mayor a cargo de nuestra obra social, así que el trabajo articulado con la base de datos primero de lo que significa PAMI y después también la logística de la estructura que tiene PAMI en todas las provincias y en las localidades de cada una de las provincias, hace que el trabajo que nosotros podamos incorporar, mejor dicho, el apoyo del recurso humano que nosotros podamos incorporar a la logística de cada una de las provincias sea sumamente importante. En ese sentido, nosotros habíamos ya adelantado algunas conversaciones con la ministra de Salud, la doctora Benítez, y habíamos quedado en que íbamos a generar una mesa de trabajo que nos permitiera articular esto que íbamos a llevar adelante. Se lo decía la semana pasada a una colega tuya, que se nos va a hacer bastante difícil considerando que todo esto ya lo veníamos hablando con el licenciado Leonardo Villavicencio. Así que además de el dolor que nos causa no tenerlo con nosotros ahora, sí tenemos una tarea enorme, que es ponernos a la altura de lo que él había planteado, que era un trabajo de vacunación en toda la provincia, que la verdad era un modelo a seguir, ¿no?
La palabra de la titular del PAMI Chaco, Daniela Campodónico, en diálogo con LRA26, Nacional Resistencia. Actualizamos los datos de la capital federal, 16 grados 9, en estos momentos 70% de la humedad, la visibilidad óptima 10.000 metros, la máxima 26 grados, se espera cielo algo nublado para la mañana, tarde y noche de este martes en Buenos Aires. En Córdoba, todavía no actualizamos los datos, actualizaron en capital pero no en Córdoba, vamos a ver ahora, seguimos con 18.1, 72% de la humedad, el cielo nublado, máxima 28 grados para lo que resta de la jornada de este martes, el cielo mayormente nublado. Bueno, quiero agradecerle a la gente de LRA 10, Radio Nacional Ushuaia, Islas Malvinas, Atlántico Sur, por la deferencia de siempre promocionar nuestro programa, el Diario Nacional, y poniendo las caras de Sonia y la mía, ¿no? Así que un abrazo grande a los compañeros y compañeras de la Radio Pública de Ushuaia, que a propósito habló el secretario de Industria de la provincia, Juan Ignacio García, donde Tierra del Fuego firmó un convenio con FADEA. Detalles del acuerdo que tiene como fin explotar distintas alternativas para generar los componentes de los aviones en suelo argentino. El diálogo con la Radio Pública de Ushuaia de Juan Ignacio García.
En realidad lo que se acordó con FADEA es empezar a trabajar un poco en la línea de explorar alternativas para ver si efectivamente tenemos capacidad para sustituir algunos de los componentes que ellos usan en los aviones. Es parte de un plan que tiene FADEA a nivel nacional de nacionalizar la mayor cantidad de componentes posible. Y en ese sentido salen a buscar socios estratégicos en el país y, bueno, lógicamente la provincia les interesa porque podemos ser un poco la interfaz con la industria electrónica y por ahora yo te diría empezar a explorar esas oportunidades. Ya veremos si esto concluye en la posibilidad de nacionalizar algún componente, o a veces es prestar algún servicio, a veces no es hacer un componente, sino ser parte de la cadena de servicios especializada. Bueno, puede haber distintas modalidades fuera del subrégimen, dentro del subrégimen, digamos, todavía es prematuro para pensar estas cuestiones. Sí, lo que puedo decir y que me parece que es interesante es que a FADEA le interesa Tierra del Fuego y que vamos a empezar a explorar estas alternativas.
La palabra de Juan Ignacio García, secretario de Industria de la provincia de Tierra del Fuego, en diálogo con la Radio Pública de Ushuaia. Vamos a otro tema, la palabra de Gustavo Fleitas, cultivador. Se está hablando de un emprendimiento de cultivos hidropónicos en la margen sur. Cualidades de los cultivos hidropónicos que están en auge en la margen sur de la provincia de Tierra del Fuego, en diálogo de Gustavo Fleitas con LRA 24 Nacional Río Grande.
Mira, nosotros estamos acá, bueno, somos pobladores de Río Grande, ¿no? Pero uh-huh. Estamos con el cultivo hidropónico hace muy poco tiempo, hace 2 años más o menos, que estamos con una producción hidropónica. Hoy es solamente un cultivo de hojas, ¿no? Que sería lechuga, acelga y demás. Bueno, el cultivo hidropónico, como ustedes saben, es nosotros no utilizamos tierra, ¿sí? Uh-huh. Hacemos una solución acuosa y la planta se alimenta de esa solución de acuerdo a qué tipo de planta también, ¿no? O sea, cada una de las plantas tienen sus alimentos con una proporción justa de cada nutriente, sería. No, mira, nosotros trabajamos en fábrica mucho tiempo, así uh-huh. que, bueno, sabíamos que no teníamos unos alimentos frescos en la zona, la demanda era muy, o sea, no teníamos nada fresco. Y digo, bueno, vamos a empezar con esto, empezamos a estudiar. Hace ya 5 años que estamos estudiando, así que todos los días aprende algo. Así que, bueno, nos dedicamos a esto, dejamos la fábrica y empezamos con un invernadero y se fue dando y seguimos, ¿no? Como saben ustedes, el clima es muy hostil para sí. La zona y es muy difícil tener una mercadería fresca fuera de temporada. Dependemos claro, todo sí. Del norte, ¿no?
La palabra de Gustavo Fleitas, cultivador en diálogo con Nacional Río Grande.
Claudio Orellano, conduce Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
Volvamos a escucharnos.
Bien, vamos con otro tema, donde el Sindicato Médico de San Juan ratificó paro y movilización. Se vienen jornadas de reclamo, una marcha y 2 paros sin asistencia a los lugares de trabajo, avisó Daniel Sana, titular del Sindicato Médico de San Juan, en reclamo por aumento salarial, y este es el testimonio que brindó a LRA 23 Nacional de esa provincia.
No tuvimos respuesta concreta. Con respecto al plus, es un plus. Es un plus, no es un aumento salarial. Se extiende hasta octubre del 2021 y es un poco lo que se le va a hacer a los jubilados ahora. A los jubilados se les ha dado un 5%, que es a cuenta del aumento de marzo. Este plus va a ser a cuenta de los aumentos que vengan en octubre del año que viene. Uh-huh. O sea que no se incorpora al salario el plus este. Y ese plus es para todos los trabajadores de la sanidad, y muchos trabajadores de la sanidad tienen un básico bastante corto, bastante bajo, porque es chico el básico que tienen. Entonces, bueno, esto ha sido rechazado, pero en forma unánime ha sido rechazado por los profesionales, y derivamos al plan de lucha las medidas.
Comenzaba hoy el plan de lucha, el paro.
Sí, las medidas, el día 3 de diciembre, el día del médico, a las 10 de la mañana vamos a movilizar en caravana. Concentramos en la calle Pueyrredón, atrás de la terminal, a las 10 de la mañana, y a partir de ahí nos vamos a dirigir, vamos a abrazar el Hospital Rawson, hospital emblemático, por la calle Santa Fe a la Subsecretaría de Trabajo, Subsecretaría de Trabajo, Plaza 25, de ahí nos dirigimos al Centro Cívico y Legislatura, y luego por Libertador nos dirigimos al Hospital Marcial Quiroga, a abrazar el Marcial Quiroga, a donde, digamos, va a terminar esa jornada de protesta en el Día del Médico. Es en defensa del hospital público y honramos nuestro día también.
Sobre la tierra, loco pero no tonto, qué grande Andrés Calamaro, un abrazo Andrés Calamaro. 17.5 la temperatura en Córdoba ahora, actualizando los datos de la hora 4, humedad 76%, seguimos con el cielo nublado, 4.28 de la madrugada. Pesar por el fallecimiento del diario Norte, del director del diario Norte, Miguel Ángel Fernández, quien fuera recordado por Eduardo López, quien fue jefe de redacción del Matutino. Dijo López concretamente que considera a Miguel Ángel Fernández un padre periodístico, y desde su niñez en General San Martín estuvo ligado a la actividad. Trabajó en el área de prensa del gobierno provincial, en el desaparecido diario El Territorio, y después en Norte. Vamos a escuchar su testimonio a Radio Nacional Resistencia.
Tuvo una larga trayectoria como periodista. Estuvo en la dirección de prensa un tiempo de la Casa de Gobierno, que en ese momento se llamaba Dirección de Prensa. Y fue ahí que yo lo conocí en una cobertura. Yo en ese tiempo estaba estudiando, haciendo un curso de periodismo que se dictaba en la UNE. Y otro gran periodista que había sido director de él en el diario El Territorio, Godofredo Gerser, él era el director del curso de periodismo, y me mandó a hacer unas notas al interior, y yo lo conocí en ese viaje a Miguel Fernández, ¿no? Y después con el tiempo nos encontramos en Norte. Él era el director, yo era un redactor, hasta que después cuando Norte pasa a ser propiedad de Editorial Chaco de los Romero Ferris, Él me buscó como colaborador, como jefe de redacción, y desde ese 1978 hasta el 2010 yo estuve como jefe de redacción ahí en el Diario Norte. Pero si te puedo decir algo, es que aprendí muchísimo, muchísimo de él. Una cosa es aprender la teoría en el curso de periodismo, y yo tuve la estrategia de aprender eso y al mismo tiempo verlo en la práctica, en la cobertura de notas, de accidentes, todas las cosas que tiene el periodismo, en un tiempo en que teníamos la máquina de escribir y el teléfono fijo, sí, como para comunicarnos. Yo aprendí muchas cosas en la práctica y ante la observación o el pedido de él, uno iba aprendiendo. Te digo que era un periodista de alma, de raza, un hombre que entregó su vida al periodismo. Tenía la audición de radio que tiene todas las mañanas desde su domicilio, ¿no? Vemos que murió con la bosta puesta y trabajando en el oficio, ¿no?
La palabra emocionada de Eduardo López, quien recordaba y rescató a uno de los grandes precursores y periodistas del Chaco, Miguel Ángel Fernández, fallecido director del diario Norte, en diálogo con Nacional Resistencia. ...4:32 de la madrugada, bueno, acá se comunicó Mirta, la uruguaya, querida Mirta, buena madrugada, Claudio y ambos equipos en el Diario Nacional, aquí desde Munro, Mirta, la uruguaya, y Elvio, el entrerriano, te estamos escuchando, saludame a Sonia, bendecida jornada. Y acá me manda algo en imagen, pues donde esté tu tesoro, allí estará también mi corazón, hermoso lo de Mirta. San Mateo 6:21. Bueno, hermoso, Mirta. Te mando un beso enorme, Mirta, y a Elvio también. Un abrazo a la distancia. Un codo de amor para ambos, ¿eh? Un codazo de amor para ambos. Codazo delicado, ¿no? Codazo delicado, por Dios. Por favor, un beso muy grande, Mirta, y un abrazo a Elvio. Gracias por estar enganchados con el Diario Nacional. A ver. Vamos ahora al mensaje de Jorge de Rosario. Buen día, gente linda. Soy Jorge de Rosario. Un abrazo. Sigan así. Estoy de seguridad a una cuadra del monumento a la bandera. Bendiciones, Jorge de Rosario. Nuestro Bebu Silvetti, con la lluvia de verano, ¿no? Ya estamos cerquita del verano, ya estamos cerquita, estamos a 20 días nomás de que comience la temporada estival veraniega en la República Argentina y en esta parte del Cono Sur. Bien, vamos a la música, amerita un momento musical y llegan, escucha bien, Los Abuelos de la Nada, Los Tipitos y Gringy Herrera, haciendo Tristezas de la Ciudad.
No, no, sigas con esto. Próximo programa, Llega el Día con Mario Giorgi.
Seguí a la radio en Twitter, @nacionalam870.
Ahora, Nacional,
en todo el país.
4 de la madrugada, 37 minutos.
Doctor Jorge Geffner, que es bioquímico investigador del CONICET.
Buen día, Fernando Piana.
La vacuna esta Sputnik, como 8 vacunas más, está todas transitando la fase 3. Antes que se comercialice en forma masiva, tienen que terminar la fase 3 y después el otro paso que queda es que la ANMAT estudia esos resultados y la habilita o no la habilita.
Lunes a viernes, desde las 7.
El conjunto de las vacunas que han llegado ya a la fase 3, yo creo que van a funcionar bien. Han demostrado ser seguras y lo que está por demostrarse es qué nivel de eficacia van a tener.
Por Nacional, la radio pública.
El diario de Nacional.
Gabriel Soña, Hugo Alzaza de Tafí Viejo. La verdad es que acá el famoso eslogan de decir, muerto el rey, vive el rey, en el caso de Diego, no se lo puede aplicar, porque ha muerto el rey y no hay otro rey. Es por ello que es la fuente inspiradora de lo que nos ayuda a poder hablar y decir.
Sí, buenas noches, para Radio Nacional, bueno, es la radio que yo realmente ya soy vitalicio de la radio, toda la vida, estimado Claudio, con vos, con Sonia, verdaderamente siempre estuve dando mis mensajes. Más que nada, y perdonadme la intromisión, pero era muy conocido mío, me hablábamos siempre porque era del barrio de acá de Versalles. Yo soy Jorge de Versalles y quería saber dónde está el paradero de Eduardo Barone. ¿Dónde está Eduardo Barone?
Hola, argentino. Habla Sabino Medrano de Gualeguay. El fútbol está de duelo. Llora la pelota. Se fue el hijo del potrero. Descansa en paz, negro querido. El negro Sabino Medrano de Gualeguay en Rodríguez. Abrazo, compañero Claudio y equipo. Chao.
Hola, gente linda de Radio Nacional, habla María Rosa de Córdoba, deseándoles en este inicio del mes de diciembre toda la dicha del mundo. Y bueno, ya se acercan las fiestas y nos iremos preparando y a cuidarse a 2 metros y con barbijo. Muchísimas gracias.
Bueno, los mensajes que llegan de las compañeras y compañeros a través del 0810-222-0870, también se comunican a través del 351-717-0505, 351-717-0505, como el caso de Daniel de San Fernando, dice: buenos días, Claudio, soy el vigilador de San Fernando. Daniel, gracias por la compañía. A los que trabajamos de noche, ese cobarde que escribió es igual que el principal ladrón que no reconoce lo que hizo con el país. Abrazo enorme, Daniel, el vigilador de San Fernando, que se comunica con el 351-717-0505. Recordamos que en el control central se encuentra Marcelo Díaz. Ahora en la operación técnica se ha sumado Dalila Cáceres, a quien le damos la bienvenida. Un abrazo grande a la distancia, querida Dalila. Y también, naturalmente, en la producción periodística en Buenos Aires, Gastón Rabinovich. Y en la producción periodística aquí en Córdoba, Pierina Propato. En la operación técnica, en el sonido, Clary Alba Gómez, aquí en los estudios de Santa Rosa 241. Ya transitando la última media hora del programa, ya menos de media hora, los últimos 18 minutos del programa. Vamos a escuchar al varón del tango, ¿les parece bien? Que mandé a preparar ya. Vamos a escucharlo a Julio Sosa, al gran varón del tango, de Héctor Chupita Stamponi y Cátulo Castillo, Mi Último Café.
Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café. El último café que tus labios con frío y dieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu maldad, y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel.
Lo mismo que el café,
que el amor, que el olvido,
el vértigo final
de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu maldad, y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café.
El diario de Nacional.
Decía el impactante Julio Sosa, ¿no? Estremecedor, Julio, ¿eh? Me sigue estremeciendo cada vez que lo escucho, y en este caso el tema de Héctor Chupita Stamponi y el gran Cátulo Castillo, el último café. Yo decía mi último café, no, pero en realidad es el último café, ¿eh? Para que no me critiquen, che. Ya sé que es el último café desde toda la vida, desde que nací sé que es el último café. Bueno, el querido y venerado Julio Sosa, para mí, un grande, una de las mejores voces de la música popular rioplatense y de la música popular argentina, ¿sí? Exactamente 17 grados 5 décimos tenemos en Córdoba en estos momentos, humedad 76%, el cielo está nublado, la máxima estimada para hoy en alrededor de 28 grados. En la capital federal, tenemos en estos momentos, 16 grados 9, bien decía yo, 16 9, el cielo ligeramente nublado, la humedad 70%, y se espera una máxima de 26 grados. Tiempo primaveral tanto en Córdoba como en la ciudad de Buenos Aires. El Senado de la Nación aprobó el proyecto que fija necesidad de aval parlamentario para acuerdos de deuda. La iniciativa fue respaldada luego de 4 horas de debate, tanto por la oposición como por el oficialismo. La Cámara de Senadores de la Nación aprobó ayer lunes y giró diputados un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que establece que las negociaciones en materia de deuda pública con cualquier tipo de financiación internacional, incluidos los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, debe contar con aval parlamentario. La iniciativa recibió 65 votos favorables y una abstención y contó con el apoyo de todos los bloques parlamentarios, tanto del Frente de Todos y sus aliados, como del interbloque opositor de Juntos por el Cambio. La única abstención provino de un habitual aliado del oficialismo, quien es el ex gobernador de Río Negro y representante de Juntos Somos Río Negro, Alberto Beretilneck. El proyecto determina que la ley de presupuesto general de administración nacional de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio. Otro de los temas que yo estaba aludiendo también tiene que ver con que 6 provincias para este verano 2021 inician en esta jornada la reapertura del turismo externo. 6 provincias abrirán al turismo externo desde este martes con el inicio de diciembre, y en el resto de la semana se sumarán otras 3 y la ciudad de Buenos Aires. En tanto, 7 más tienen programado hacerlo a lo largo del mes, en lo que para todos será el lanzamiento de la temporada de verano. Mientras las restantes provincias mantendrán por el momento el turismo interno o las pruebas pilotos de apertura, las primeras que comenzarán a recibir visitantes de al menos otro distrito serán Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Jujuy, Salta y Tucumán. Recordando también que se ha concretado la fusión entre Aerolíneas Argentinas y Austral, y desde esta jornada, desde este martes, funcionarán como una sola. Una gran noticia, la fusión entre Aerolíneas Argentinas y Austral en una sola compañía que ya había sido anunciada meses atrás, se concretó al recibir el presidente del grupo, Pablo Seriani, la certificación de la Administración Nacional de Aviación, ANAC, que permite a ambas empresas comenzar a operar desde esta jornada de manera unificada y bajo la marca Aerolíneas Argentinas. Según indicaron fuentes de la compañía, la fusión tiene por objetivo aportar eficiencia en sus distintas áreas, lograr un posicionamiento, que permita afrontar las exigencias del mercado, conformar una estructura más dinámica y unificar e integrar los procesos para hacerlos más ágiles. Desde el punto de vista operativo significa la unificación de áreas como mantenimiento, pilotos y tripulaciones, eliminando así las estructuras duplicadas existentes, lo que permitirá una mayor eficiencia, y una considerable reducción de costos derivados. Hoy es un día histórico, tuiteó el titular de la empresa, Pablo Seriani. Hoy es un día histórico para la aviación de nuestro país y para Aerolíneas Argentinas. Finalizamos el proceso de fusión con Austral y desde hoy nuestras operaciones estarán unificadas. Una decisión promovida por el presidente Alberto Fernández que culmina en el plazo que habíamos previsto. Estábamos escuchando a Cheo Feliciano, el gran bolerista, salsero boricua de Puerto Rico, haciendo su tema, Anacaona. Eso, Anacaona, Anacaona, bienvenido. Mario Giorgi.
Ah, menos mal, yo creí que me había cambiado el nombre. Buen día, ¿cómo le va?
¿Cómo anda?
Bien,
qué alegría escucharlo, querido.
Igualmente para mí. Y ya estamos en diciembre, che, a ver
ya
cuándo se va.
Estamos en diciembre,
esto, ¿no?
Qué tremendo, Qué
locura. Año bravo, bueno, pero aquí estamos, primero
eso
de diciembre.
Eso es lo que decíamos.
¿Cómo?
Que era lo que decíamos, año bravo.
Ah, sí, bravo.
Va a ser
sí.
Muy difícil olvidar este 2020, Muy
bueno,
difícil,
van a quedar cosas saludables y buenas, también hay que mirar ese costado.
No, claro.
De mucha
claro.
Gente, de algo que ha pasado bueno en la vida, a lo mejor arreglarnos con menos, acomodarnos a otra realidad, en fin. Pero de todas maneras, cuando viene acompañado de la peste, de una enfermedad, no es lindo. La verdad que no.
Claro,
ha sido un bisiesto bravo.
Sí, bisiesto. Vos sabés que yo generalmente a los bisiestos le tengo respeto, ¿no? Siempre fueron años, digo, más allá de la pandemia, años a los cuales les tengo respeto. No digo ni que me va mal, ni que me va bien, o que le va bien o mal a otra gente, o a gente que me rodea, pero siempre le tengo respeto a los años bisiestos. Y este año bisiesto fue bravito, ¿no?
Bueno, hay que revisar hacia atrás.
Inesperado.
Hay que revisar hacia atrás qué nos pasó en los bisiestos, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, 2016 está en Cana Milagro Sala.
Por eso.
Que también fue bisiesto. Así que uno tiene una cosa atávica que viene de nuestros mayores, que hablan de las creencias, pero de todas maneras sí va a ser recordado. Hay una generación, somos una generación coronavirus, sin duda alguna, con esa marca a cuestas, claro.
No tengas dudas. Yo decía hoy que más allá de que nos apliquemos las dos dosis de cualquier vacuna, la que venga primero, vamos a seguir sosteniendo este tipo de vida.
Sí,
es muy
claro.
Difícil que nos saquemos los barbijos, que naturalmente vamos a tener que seguir respetando el distanciamiento social y quizás tengamos que evitar las aglomeraciones, ¿no?
Sí, así es. Sí, porque no hay garantías de que aún esté vacunado el virus se vaya. Está
exacto,
dando
porque no se sabe el origen todavía
así
de este
es.
Virus.
¿Eh? Así es, sí, señor.
Entonces me parece que nos vamos a tener que seguir cuidando y tomando conciencia. Yo no digo que el día de mañana no vayas a poder tomar un café, seguramente que sí, pero con los cuidados que ameriten el momento, ¿no?
Bueno, es bueno ir hablándolo esto porque se viene la fiesta, siempre abre
claro,
un espacio emotivo, familiar, así que hay que estar recomendando y escuchando lo que dicen los que saben, que son los médicos, los que además están marcando que la segunda ola también va a venir para esta parte del mundo.
Exactamente,
así que
Mario.
Hay que estar preparado para eso también, Claudio querido.
Fíjate que hoy la OMS volvió a hacer una nueva advertencia donde se van a reforzar las restricciones en el mundo y de alguna manera lo que está diciendo es que va a renovar su rol protagónico la OMS llevando advertencia a todo el mundo, porque ya varios países, esto hay que recordarlo, anunciaron el refuerzo de las restricciones ante el avance preinvernal del coronavirus, que nos va a llegar a nosotros también después del 21 de marzo, quiero decir, ¿no?
Sí, señor.
Entonces, así, atento a eso,
Al año justo donde empezamos felizmente la cuarentena temprana que tanto criticaron,
Tal cual. Pudo haber sido peor, Pudo haber sido
claro,
peor.
Y además hospitalariamente, multiplicando espacios, camas, atención, eso creo que también es positivo porque
claro,
va a quedar un sistema sanitario muy bien armado, ¿no?
Mira, el sistema de camas críticas en Córdoba, que estábamos arriba del 70%, hoy está en un 36,9%.
Claro.
¿Está?
Se ha trabajado bien.
Se ha trabajado bien, digo, y casi un 60% en el resto del país y 50 y pico en el AMBA. Se está trabajando muy bien. Evidentemente se está trabajando muy bien.
Sí, señor.
Pero bueno, advertirle a los compañeros, compañeras, que se sigan cuidando.
Esa es la parte de responsabilidad ciudadana que uno tiene que tener, sin dudas.
Exactamente. Bueno, como se viene el top, lo voy a despedir.
Despídame por un ratito, ya vuelvo
enseguida. Por un ratito ya viene usted con Llega el Día. Le mando un beso grande,
Beso grande, hasta mañana, abrazo enorme.
Gran jornada, Hasta aquí, Diario Nacional.